José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Bueno, pues el Barcelona es el líder, va a salir líder de esta jornada. Ha ganado en Eibar esta mañana 3-0 con goles de los delanteros, de los tres, de Griezmann, de Messi y de Luis Suárez. Muy buen partido de Griezmann con goles y pases de gol. Y ha pinchado el Madrid y ha pinchado el Atlético. Gran pinchazo del Real Madrid en Mallorca, en Somos, lo que acabamos de contar. El gol de Lago Junior en el minuto 7 le ha permitido al Mallorca ganar 1-0. Es la primera derrota del Real Madrid esta temporada en la Liga, que había perdido en la Champions contra el Paris Saint-Germain. Poco que rescatar en el Real Madrid, muy poco que rescatar. Hay muchos jugadores que han jugado hoy por debajo del nivel aceptable del Real Madrid. Ha terminado con 10 por expulsión de Odriozola a falta de 15 minutos. Reclama el Real Madrid un penalti por agarrón de Salva Sevilla a Brahim en el tramo final del partido. Para mí es penalti. Lo siguiente del Real Madrid, ya saben, es en la Champions. El próximo martes en Turquía, donde se está jugando las habichuelas contra el Galatasaray. Y como digo, ha pinchado también el Atlético de Madrid, que ha empatado con el Valencia a 1. Es el tercer empate consecutivo en Liga del Atlético de Madrid. Pero lo peor es el esguince de tobillo, que parece serio, de Joao Félix, en semana de Liga de Campeones. Porque el martes el Atlético recibe al Bayer Leverkusen. El Barça tiene 19 puntos, el Real Madrid 18. El Granada, que ganó ayer a Osasuna 1-0, tiene 17 y es tercero. Y el Atlético tiene 16. Y en el otro partido del día, en el derbi de la zona sur de Madrid, ha ganado el Getafe 2-0 al Leganés, con dos goles de Ángel en la segunda parte. Salió en el 45 Ángel, está en racha goleadora, mete al Getafe muy arriba, ahora mismo es sexto. Y muchos problemas para el Leganés. Y para Pellegrino, el entrenador, luego le vamos a preguntar a Santi Duque, que ya tiene dudas sobre la continuidad del argentino en el banquillo del conjunto pepinero, porque es último, tiene dos puntos, no ha ganado, por supuesto, en las nueve jornadas de Liga. Bueno, vamos a Somoch, allí ha narrado el partido Manolo Lama, a ver qué impresión le queda, aunque ya lo ha contado en el tiempo de juego, que creo que es mala del Real Madrid. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
¿Qué bueno, titular le ponemos al Real Madrid de hoy?
Lamentable.
Lamentable.
Desastroso, patético, horrible. Pues es que yo creo que podríamos estar mirando cualquier diccionario, porque el Madrid ha sido tremendo. O sea, dicho esto, hay que decir que le han tirado una vez a portería y ha palmado el partido. Pero hay algunos jugadores que yo sigo pensando que no tienen nivel para jugar en el Real Madrid de por sí de calidad. Y hay otros que ya no están para jugar en el Real Madrid, que han sido grandísimos jugadores, pero que ya no están para el Real Madrid. Yo creo que el Madrid es... Yo es que creo, sinceramente, que el Madrid líder era un espejismo de lo que realmente es este equipo. Yo creo que el Madrid es, no voy a decir lo de hoy porque lo de hoy ha sido lamentable, pero es un equipo que lo va a pasar muy mal esta temporada.
Deja muy retratados a muchos jugadores del Real Madrid. Es cierto que ha viajado con muchas bajas el Real Madrid. Ya saben que no estaba Bale, que no estaba Modric, que no estaba Kroos, que no estaba Lucas Vázquez. Que ha dejado
no
a
vale,
Carvajal.
Pero no vale eso.
Sí, sí, bueno, son atenuantes.
No vale, mira, en el equipo del Mallorca había cinco futbolistas que hace 15 meses jugaban en Segunda B y nunca habían jugado en Segunda División. Y en el equipo titular había 10 jugadores que el año pasado estaban en Segunda División. Si los jugadores del Madrid, de la plantilla del Madrid, no están capacitados para ganar a un recién ascendido, no vale
jugar en el Madrid. Estamos de acuerdo. Yo creo que el Real Madrid hoy ha metido, os ha dado un batacazo importante que ha bajado, yo creo que a la tierra, a aquellos que pensaban que el Real Madrid este año estaba bien por ir primero. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, estoy de acuerdo. Ahora lo vamos a debatir con más gente que se va a incorporar a la transmisión de este tiempo de juego. Y a los comentarios voy a darme una vuelta por abajo. Hay la cara feliz y la cara triste. Miguelito, hola Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Estoy en la sala de prensa esperando la comparecencia de Zinedine Zidane. De momento no ha aparecido ningún futbolista por la zona mixta y bueno, como decía, pues es la primera derrota en la Liga, pierde el liderato al Madrid y segunda vez que no consigue perforar la portería contraria. La anterior fue en el Wanda Metropolitano. Vamos a ver el partido el próximo martes en Estambul, que adquiere mucha trascendencia. En principio espera contar Zidane con Kroos y Lucas Vázquez. Está muy, muy difícil, prácticamente imposible, la presencia de Gareth Bale y de Luka Modric. Así que a ver qué pasa también el martes en la Champions, porque recordemos que el Madrid solo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas.
Y en principio debe estar Hazard, que se ha quedado en casa al ser padre por cuarta vez y que ha decidido Zidane que era tiempo para para que Hazard estuviera con su familia, y tampoco estuvo Carvajal, que se supone que va a estar también para el martes. Y la cara feliz es la del Mallorca con todo esto que ha dicho Manolo, que hace 15 meses estaban en Segunda División B. Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gorro. Efectivamente, noche de felicidad porque Somos ha recuperado esas grandes noches de fútbol que extrañaba tanto, que echaba tanto de menos. Ha venido de su propio infierno, de su periplo por el infierno, con ese paso por Segunda B y Segunda División. Hace 15 meses ascendía, que lo estábamos comentando en Andúba, la Segunda División A, y hoy ha conseguido ganarle a todo un Real Madrid. Además, ha sido el mejor partido del Mallorca, de lo que vamos de campeonato, que solo llevaba dos victorias. Ha competido bien, ha sido solidario, ha estado rápido, ha estado listo. Solo ha tenido algún problema con alguna salida de balón, pero en general ha defendido muy bien y ha atacado dentro de sus posibilidades, que es un equipo todo punto honor y todo esfuerzo, pero que evidentemente no anda sobrado, pues ha atacado con mucho criterio. Por aquí, por esta zona, veo pues muchísima gente que abandona los palcos VIP. Veo a Dani Pendina, el segundo entrenador, feliz, abrazándose. Veo al exjugador del Mallorca, Dudu Awate, que ha venido a ver el partido. Iván Campo también, un ex del Mallorca y ex del Real Madrid, que le hemos visto por aquí. Y esperando ya que aparezcan los protagonistas. Ahora mismo Marco Asensio cruza por la zona mixta, vestido muy elegantemente. Ha sido también el protagonista al margen de lo deportivo, porque volvía a la que fue su casa y se ha fotografiado con sus ex compañeros de la cantera del Mallorca. Así que esperando por aquí en esta zona.
Ni os mováis, por supuesto que vamos a escuchar a todos los protagonistas. Ya saben que es sábado en la radio, en la cadena COPE, suena el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold.
Málaga Junior lo busca. Entra en el área, va a chutar, chuta. Gol. Gol. ¡Qué jugada del chaval! Lago Junior llegó a pierna cambiada, recortó para afuera y la pegó dura abajo para que el portero Gafas, el que no le mete en goles, reciba el primero de la noche. Marca en el 7, Lago Junior, marca el Mallorca.
Así ha sonado el gol de Lago Junior en la antena de la cadena COPE en el tiempo de juego. Saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, hombre, ¿y tú?
Pues nada, aquí hablando de la derrota del Real Madrid, que ha dejado una mala imagen, como ha dicho Manolo Lama. No sé, el primer titular que quieres dejar de lo que ha hecho el Real Madrid esta noche en Mallorca.
No, hombre, lo primero, felicitar al Mallorqueta, que ha ganado 3 puntos de permanencia. Esto es larguísimo, pero estos 3 puntos le pueden ser oro al final de la liga. Y el Madrid es una lágrima. Yo no... ves esto y dices, es que decía el Moro, que es verdad que ni primer pase, ni segundo, ni tercero, atrás un desastre, en medio campo es una cosa, es como un páramo, y naturalmente así no puede haber manera de meter un gol. Se barruntan, yo creo, tiempos muy complicados, ¿eh? Tú tienes este equipo el martes a la Galatasaray, el Galatasaray no menos que el Brujas ni que el Mallorca. Entonces tú ves al Madrid y dices, bueno, esto es un... no sé, yo las sospechas, las dudas, los temores, dígale tú como lo quieres decirle, que venía yo arrastrando el principio de temporada, se van confirmando. No tiene dos pases esto.
Lo peor de todo es eso, que la gente tiene muchas dudas sobre el Real Madrid. Vamos a escuchar un poco a Vicente Moreno, está hablando para los compañeros de...
Un fenómeno.
De Vamos, después del partido. Este es Vicente Moreno, que cumple hoy 100 partidos con el Mallorca.
Mucho más importante es que ganar un partido. Es verdad que anecdóticamente es el Madrid, que ganarlo en Madrid pues siempre es algo difícil de conseguir, no lo puede decir todo el mundo, pero nosotros hoy necesitábamos los 3 puntos independientemente del rival que tuviéramos enfrente. En este caso ha sido el Madrid, que te lo dificulta mucho más, y estábamos muy contentos, ¿no?, por conseguir la victoria.
Ha costado sangre, sudor y lágrimas. No sé, también hay que destacar esa capacidad de sufrimiento que ha tenido el equipo, sobre todo en esa segunda parte.
Bueno, no hay otra manera de ganarle al Real Madrid. Yo creo que hemos hecho el partido que teníamos que hacer. Quizá ha habido momentos donde estábamos excesivamente acelerados, nerviosos, falta un poquito más de tranquilidad, porque somos capaces de hacerlo mucho mejor, sobre todo con balón. Pero bueno, al final, para ganarle a este equipo, pues tienes que trabajar muchísimo, correr más de lo habitual, que seguro que ahora cuando miremos los datos lo hemos hecho. Tener también algo de dosis de suerte, también han tenido ellos una acción, la primera parte que dio al larguero, y sufrir. Pues bueno, pues se ha juntado todo y de vez en cuando pues le ganas al Real Madrid.
¿Te vas con esa sensación de eso que le pedías a tu equipo en la previa, que le perdiera el respeto, ese miedo que quizá tuvisteis en la primera parte contra el Atlético de Madrid, que fueran más caraduras?
Bueno, sí, la verdad es que pedir más al equipo, a nosotros, después de ganarle al Real Madrid, pues bueno, puede sonar un poco, no sé, un poco atrevido, ¿no? Yo creo que tenemos que estar satisfechos, pero bueno, a partir de ahí siempre, independientemente de que consigas la victoria, siempre hay cosas que mejorar y como bien dices, pues sí, yo quizá ahí yo creo que somos mucho mejores de lo que hemos hecho, sobre todo con balón en momentos puntuales y capaces de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues quizá nos ha faltado un poquito esto, sí.
No sé si tu plan ha salido como dibujabas en tu cabeza, hacerle daño, intentar hacer daño al Real Madrid en esos primeros minutos, como así ha sido con ese gol de Lago.
No se trataba de hacerle en los primeros minutos o en los últimos, la cuestión era hacerle daño y conseguir los tres puntos. Pues bueno, ha sido sí, quizá una jugada que más o menos pues teníamos en la cabeza que le podíamos hacer daño y bueno, pues todo ha salido a la perfección, sí.
No sé si quieres restarle mérito a esta victoria, es verdad que es contra el Real Madrid, pero son 13 años que el Mallorca no ganaba al Real Madrid en Somos.
Bueno, pues nosotros podremos decir el día de mañana que le ganamos aquí al Real Madrid, pero no dejan de ser tres puntos. Ahora mismo, pues no sé tampoco la clasificación cómo terminará el fin de semana, pero vamos a estar en la parte baja, independientemente de conseguir estos tres puntos, y vamos a tener que sumar muchísimos puntos más, ¿no? Así que bueno, pues nos alivia un poco estos tres puntos. Parece que porque sea contra el Real Madrid son más de tres, pero te van a sumar tres, así que nos van a dejar igualmente en la parte baja de la clasificación.
Gracias, Mister.
Estaba preguntando a Pedro si esos 13 años coinciden con aquella derrota que obligó a Florentino Pérez a dejar de ser presidente,
sí,
del Real Madrid.
Sí, fue de encadenando una derrota con el Arsenal en casa, un partido Copa Europa, y luego la de Mallorca, dimitió Florentino en 2006. Luego perdió un partido de Copa en 2008, pero la última derrota liguera en Somos era esa, la que provocó la dimisión de Florentino.
Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Pues he tenido noches mejores.
Mejores, sí. Escucha, sí. ¿Qué dices así de primeras? Porque es un bajonazo esta derrota del Madrid.
Pues mira,
pero no por la derrota en sí, sino por cómo ha sido también, ¿eh?
Ya, pero yo voy a ser un poco más contundente. Yo creo que o se toman medidas o el Madrid lleva camino de repetir otra temporada desastrosa como la pasada.
¿Medidas qué son?
Porque no es hoy. Hoy puede pasar. O sea, tú puedes tener un mal partido, puedes tener un mal día, no te salen las cosas, hay ausencias, hay no sé qué. Bien, te puede pasar. El problema es que lo que hemos visto hoy lo hemos visto en gran parte de la pasada temporada, lo hemos visto esta temporada, pues contra el Gante, en algunos partidos de Liga, es decir, que esta película ya la hemos visto, bueno, contra el Gante, contra el Brujas.
Contra el Brujas, sí.
Esta película ya la hemos visto, y ese es el gran problema, que es que haces internacionales, con todos mis respetos, y tiene mucho mérito lo que ha hecho el Mallorca, pero es que haces internacionales a todos los del Mallorca, que como decía Manolo, joder, que es que más de la mitad de este equipo el año pasado estaba en segunda, y estaban en segundo por algo. O sea, no era fruto de la casualidad, entonces, no sé,
cuando has dicho medidas, ¿qué se te ocurre? ¿Medidas que drásticas, muy drásticas, muy drásticas de cambio de qué?
Pues sí, es que tienes que tomar medidas.
Pero,
o sea,
¿cuál se te ocurre?
Dices, no, es que es muy pronto, es muy pronto. Bueno, es muy pronto.
Estás hablando de Zidane, Ciro, estás hablando de Zidane.
Hablo de todo. O sea, yo no sé quién tiene, si tiene que tomar medidas Zidane y jugar con los que tiene que jugar, o si tiene que tomar también medidas, si el señor Zidane no toma o no busca las soluciones que se tienen que tomar, evidentemente el que tiene que buscar la solución es el presidente. Y también tiene que tomar medidas Zidane, porque no puede ser, no puede servir eso de que no es que la actitud es mala, no es que no han luchado lo suficiente, no es que sí, oiga, pero mire, ¿sabe qué pasa? Que usted dice que la actitud no ha sido buena, que ha habido jugadores que o insinúas que hay jugadores que bajan los brazos y tal, pero después al siguiente domingo, como diría John Benjamin Toshak, juegan los mismos C, o sea, entonces usted también es responsable y tácticamente es que no es ni la primera vez ni la última que tácticamente el equipo rival le da un meneo al Madrid de los importantes. Entonces, ahí también es una responsabilidad de Zinedine Zidane.
Y una opinión más para empezar, Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Lo primero que se te viene a la cabeza después de este 1-0 del Mallorca al Real Madrid.
Pues, bueno, lo primero que la imagen no es acorde a la institución ni al Real Madrid, que este es el plan B de Zidane, que el antiguo plan B ganó la Liga y que muchos jugadores que salían hoy que se tenían que matar, pues lo individual se les ve que están no tienen ritmo de competición. jugadores como Isco, como James, que tan buena prensa tiene y tanto le quiere el madridismo, pues a la hora de dar la cara no lo han dado, y jugadores de esa segunda unidad como Odriozola, que ha hecho un partido bastante malo, como Jovic, es que hay tantos jugadores, no se salva ninguno, ¿no?, de la imagen que ha dejado tan pésima el Real Madrid, con un portero que le meten todo lo que le tiran, no hay seguridad en ninguna línea, la defensa hace aguas por todas partes. En resumen, un equipo recién ascendido nunca puede ganar al Real Madrid. O sea, es que es una derrota gravísima de un equipo que en teoría es la competición que tiene marcada en el calendario para ir a por ella. O sea, ha sido una imagen patética, o sea, muy muy distante de la imagen que tiene que dejar un candidato al título.
Os pido, mira, Zidane en televisión, a ver qué dice el entrenador francés. Hola. Primeras palabras.
No sé, ahora de más en frío, qué sensaciones, qué sabor de boca deja esta derrota, esta primera de la temporada.
Nada, como siempre, mal, porque no hicimos el partido que queríamos, y al final cuando empezamos un partido como lo empezamos, ha sido complicado, marcaron, y luego, no sé, la primera parte, a lo mejor los 20 minutos de la primera parte, de la última primera parte, fueron buenos, pero la segunda, no sé, si nos ha entrado un poco de ansia y bueno, no conseguimos nada ecuación de goles y es complicado.
Le pido a mis compañeros que graben esta conversación que mantiene con el compañero de televisión, pero comienza la rueda de prensa, Miguel Ángel, de Zidane.
Sí, ha respondido a la primera pregunta.
Al final es complicado. Complicado cuando tú haces poco. Y hoy hemos sido, no sé, nos ha faltado un poco de todo, pero nuestro inicio de juego ha sido mal.
¿Qué tal, mister? Javier Herráez, de la cadena SER. Quería preguntarle si cambiaría el planteamiento que ha tenido de partido y si el hecho de no tirar a puerta en la segunda parte le preocupa, porque el equipo no ha acabado agobiando ni al Mallorca. Ha sido un equipo malo desde el principio al final casi.
Bueno, no me gusta la palabra preocupado, porque al final nosotros tenemos que sacar eso adelante, pero la verdad es que son muchos partidos donde nosotros, cuando entramos en el juego, nos cuesta y hoy nos ha costado, porque además un equipo, bueno, se sabía, es un equipo que, bueno, que juega contra el Real Madrid, que está en su casa, que, bueno, que a lo mejor no se, también no se merece la donde están en la tabla, y bueno, se ha visto entre, Y nosotros nos ha costado muchísimo para crear juego, para hemos dominado un poco, pero sin crear de verdad ocasiones de gol. Y eso, bueno, es imposible.
Hola, mister. Edu Pidal, en directo en el transistor de Onda Cero. Decía que había problemas en el arranque del partido.
Sí.
¿Tiene algo que ver que ha podido sacar? A nosotros nos costaba dibujarlo. Un doble pivote con Isco, James a la derecha. No sé si no ha arrancado bien el equipo por falta de orden.
Sí, pero jugando todos ellos hasta que cambiamos. No creo que es un problema de jugadores. Al final, estando todos aquí, y cada uno tiene que, sí, claro, cuando le toca, tiene que jugar bien. Pero cada uno puede opinar en la alineación, pero al final es lo que la decisión que tomé, y bueno, ahora hay que analizarlo bien, porque no, en caliente no sirve. No estamos contentos y yo no estoy contento con el partido, pero luego hay que ver lo que pasó.
Hola, Zinedine, Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE, en directo en Tiempo de Juego. Preocupa un poco la imagen del equipo. Siempre intenta ser optimista, no te gusta decir que estás preocupado, pero no es la primera vez que pasa. No sé si al equipo le falta actitud, ganas, alma, porque incluso termina el partido, no sé, mordiendo poco cuando va perdiendo 1-0 en el partido. No sé cómo se arregla esto, si tienes la medicina para reconducir esto.
Bueno, es que el problema es que tenemos que mostrar siempre cada 3 días que somos buenos, y esto es nuestra dificultad, es lo que no hacemos. Hay que tener continuidad, y eso es verdad, porque nosotros estamos arriba. Algo lo hicimos bien también, pero de verdad, la verdad es que a veces no puedes pasar un partido así, y es verdad que bueno, no te voy a decir que estoy preocupado, porque no me gusta esta palabra, pero pero tenemos que tener nosotros continuidad. Si queremos algo importante este año, tenemos que tener más continuidad, meter más vida en nuestro juego, y hoy no lo hicimos.
Como la última pregunta. Hola, aquí Zinedine Gorka. Hola. Gorka Pérez del País. Hoy tenía bastantes bajas de jugadores muy, muy importantes para usted. ¿Tiene la sensación de que cuando futbolistas tan determinantes como, por ejemplo, Modric o Bale o Kroos no están y tiene que recomponer el equipo sufre, no sabe muy bien cómo comportarse?
Sí, pero nosotros esto no son excusas. Son jugadores que no están, que están lesionados y tenemos que hacer con eso. Hay otros jugadores, son buenos también, pero la única cosa es que tenemos que demostrarlo siempre. Cada vez que les toca a un jugador, mostrar que tiene nivel, que tiene nivel para estar aquí y ya está. Y hoy no se ha costado. Pero lo de los lesionados, no podemos cambiar nada.
Muchas gracias. Bueno, creo que de la pregunta de Miguel Ángel ha salido el titular de la rueda de prensa de Zidane. Tenemos que meter más vida en el juego del equipo. Eso hay que interpretarlo, ¿no? Hay que descodificarlo, lo que ha dicho Zidane, pero es evidente que lo puedes decir de muchas maneras, pero al Real Madrid le falta algo, ¿no? Bueno, con Lama, con Guas, con Sirio y con Roberto. Dime, Sirio.
Corro,
pero es que esto es lo mismo.
Sí, estás abierto.
Ah, vale. Con otras palabras, es lo mismo que dijo el día del Brujas.
Que sí, que es una milonga.
Es el mismo discurso. No,
pero es que además,
al Madrid, ¿sabes lo que le falta más que intensidad y ganas? ¿Sabes lo que le falta? Fútbol. ¿Sabes lo que cuando tú generas fútbol, no te falta ni ganas ni intensidad? Le metes 5 al rival y el rival se te viene abajo. El Madrid lo que no tiene es fútbol y buenos futbolistas. Porque yo he dicho una frase que la vuelvo a repetir. Hay jugadores en este equipo que no tienen categoría para jugar en este equipo. Y hay jugadores que ya no están para este equipo.
Y luego hay un claro tema de motivación, Manolo. O sea, este equipo Barça-Chepijuán, un estadio maldito para el Real Madrid, y va al Wanda Metropolitano y se enchufa, sabe que son partidos donde tiene que dar la cara, y va a Mallorca pensando que es un equipo recién ascendido, que puede ganar paseándose, no sale con intensidad, y hoy en día en el fútbol cualquier equipo te puede pasar por encima. Y los que salen encima se tienen que ganar el puesto, sí, los que son los titulares, es que tienes que matarte en el campo.
Falta fútbol, calidad y ganas. Mira, vosotros os creéis que si hoy a Kraft hubiera jugado en el Real Madrid, no le hubiera puesto todo lo que le tiene que poner como le puso en el año que estuvo en el Real Madrid. ¿Vosotros creéis que Reguilón iba a tener una actitud como la que tiene Marcelo si estuviera en el Real Madrid? ¿Y quién ha tomado esas decisiones? Pues un señor que se llama Zinedine Zidane.
Más allá de eso, la actitud de Vinicius ha sido buena, pero puedes brillar en lo individual.
No, pero estoy dando nombres.
El colectivo, Siro, te va a llevar a la ruina.
No, pero un momento,
Vinicius
mira, Odriozola no ha puesto ganas. La ha puesto ganas. Militao la ha puesto ganas. La ha puesto ganas. Ramos le pone ganas. Siempre le pone ganas. Casemiro le pone ganas. Le pone ganas. Ganas. El problema no es ganas, que es que con ganas, yo soy el tío que más ganas tiene en el
ganas
mundo.
Y calidad.
Y jamás,
ganas
claro,
y calidad.
Claro. Oye, mira, Siro, Guas y yo tenemos muchas ganas, pero nunca seremos campeones
del mundo. Perdonadme un segundo, que aparecen los primeros jugadores del Mallorca en el micrófono de Jordi Jiménez y esa gente debe estar muy contenta. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola, sí, uno de los primeros futbolistas que aparecen por aquí, ha hecho un auténtico partidazo en defensa para darle seguridad a su equipo. ¿Ha tenido algún problema cervical? Porque él volvió antes de tiempo, ya el día del Español, aquel día se retiró mareado, hoy ha vuelto, y Antonio Raillo ya te escucha, que ha hecho un auténtico partidazo.
Hola Antonio.
¿Qué pasa?
Felicidades, muchas felicidades.
Muchas gracias.
No sé, ¿esperabais un Real Madrid con tan pocas ocasiones de gol? Ha hecho muy pocas, un rebate de Benzema, larguero, alguna jugada de Vinicius, pero muy pocas te esperabas. Tú que eres defensa, te habrán dicho en casa, cuidado que tienes trabajo hoy, ¿has tenido mucho o poco?
Bueno, la verdad que el equipo ha trabajado siempre defensivamente. Sabemos que aquí somos muy sólidos. Yo te puedo decir no solo el Madrid, ¿no?, sino que cualquier equipo que ha venido le ha costado llegar a portería y chutar.
Raillo, ¿tú estabas en el equipo de Segunda B con el Mallorca?
Sí, estaba.
O sea, que hace 15 meses estabas en Segunda B.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero yo creo que el míster ha hecho algo muy bueno, que es que ha montado un bloque estupendo, unos compañeros que se parten la cara, que solo miran en el trabajo, y al final el trabajo da su fruto, y no solo en una temporada, sino son tres temporadas, y a día de hoy la han ganado el Madrid.
¿Y te parece que hay tanta diferencia entre el Mallorca y el Madrid? Que, o sea, sois jugadores que lleváis un rato peleando por estar en primera división, que lo habéis conseguido y se planta el Madrid una diferencia de presupuesto brutal, y la habéis plantado cara, pero bien, de verdad, al Real Madrid, ¿eh?
Bueno, estaba claro que nosotros lo teníamos preparado durante esta semana. Sabíamos dónde estaban sus debilidades, dónde podrían estar nuestras fortalezas, y la verdad que todo ha salido bien, ha salido de cara y contento. No solo por nosotros, por la afición, sobre todo por la afición.
Rayo, ¿os ha sorprendido la alineación? Tenía muchas bajas el Madrid. ¿Más o menos es esta la que ha puesto, la que te esperabas o no?
Bueno, sabíamos que venían con bajas, pero está claro que ahí en eso no entramos ni la miramos, ¿no? Al final yo creo que el estilo de juego del Madrid es un estilo un poco individualista, un poco que cada uno hace la guerra por su cuenta, pero porque tiene mucho talento individual, y nosotros pues tenemos que trabajar en equipo. A día de hoy se ha comprobado y se ha demostrado que trabajando en equipo se consiguen las cosas.
¿Eso te ha parecido que no ha habido funcionamiento en frente de equipo, sino cada uno haciendo la guerra por su lado del Madrid?
Sí, un poquito, la verdad que sí.
¿Te ha parecido eso? Oye, Raíllo, cuéntanos algo del vestuario, de lo que haya pasado ahí dentro, porque ¿se ha celebrado mucho o poco?
Nada, como tres puntos más.
Tres puntos más, ¿no?
Tres puntos más, la verdad que empezamos otra vez de nuevo una semana, el lunes, y con la idea puesta en que hay que ganar el partido fuera de casa, que aún no lo hemos hecho, y tenemos que sacar tres puntos contra uno abajo, que a priori es nuestra liga, que ellos nos sumen y sumemos nosotros.
Raíllo, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias, Jordi, que chao, habéis visto lo que acaba de decir Raíllo, que ha visto que cada uno hacía la guerra por su cuenta en el Madrid. Si no funcionas como un equipo en estos tiempos, no ganas, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, no funcionas como un equipo, no ganas, pero es que el Madrid ahora mismo, hay que rendirse a la evidencia, es uno más. O sea, siempre pasan cosas. Oiga, no me han pitado un penalti, tengo 52 bajas, pero es que lo que decimos, lo que es el Madrid en el campo y lo que es los discursos de después, es la misma coña que vengo oyendo yo desde el mes de abril del año pasado. Entonces, esto no ha dado un paso adelante. Entonces, es un equipo, pues, para tener problemas, pues, con eso, con el Brujas, el Mallorca, pues, el Raíllo parece Van Basten jugando, vamos, Beckenbauer jugando atrás, y es una cosa, es patético. Es patético, o sea, realmente es una situación que hoy no te lo puedes esperar esto. O sea, sí que puedes decir que vienes detrás de un virus FIFA, tienes una serie de dificultades para hacer la alineación, que es cierto. Pero bueno, chico, es que es lo que decimos.
O sea, es que más dificultades tiene Vicente Moreno.
Claro, mira, me lo has quitado. Más dificultades digo yo que tendrá el Mallorca para venir y decir, bueno, ostras, que viene aquí el Madrid y a ver cómo nos salimos. Me parece que estás en una situación de uno más. Es que ya incluso, ¿sabes aquello que decíamos? Puede ganar con a cualquiera y perder con cualquiera.
Eso es.
Es que está un poco la sensación de que ganar, es que no sé si le gana a cualquiera.
No, o sea,
tú ahora mismo estás que dices, vas a Turquía, y dices, el Galatasaray. Bueno, tú ves el equipo del Galatasaray, y dices, bueno, pues muy bien.
Hay un momento
que el Madrid le puede ganar a cualquier equipo que le pongas, sí,
porque,
ordenadito.
Sí, porque se enchufarán. Sienten que se juegan la vida, se van a enchufar, bueno, y van a ganar, Tomás. Y así va la temporada. De una forma irregular, que los resultados momentáneos van tapando, eres líder y va tapando lo del fondo. Y al final llega un partido como el de hoy que te demuestra la realidad.
La sensación, como ha dicho Sirgo al empezar, es de batacazo.
Claro que la es, porque no hay fondo de plantilla para aspirar a todo. Porque es un equipo que hoy le quitas siete jugadores habituales del equipo titular y que luego podemos entrar también. O sea, que oye, que yo respeto mucho lo de ser padre, pero tú has podido ser padre de madrugada.
Yo lo he pensado también, ¿eh?
Tú ganas una millonada, Corro, has sido padre de madrugada, te coges un avión, duermes todo el día la siesta en Mallorca, sales a jugar a las 9 de la noche y a la 1 y media de la madrugada estás con tu hijo recién nacido.
Yo lo he pensado también, pero vamos, bueno, a ver, son situaciones personales y a lo mejor hay que entenderlas, ¿eh?
Pues, un jugador que es la bandera de este equipo, desde mi punto de vista, mi opinión, no se debe quedar en casa porque haya sido padre. Desde mi punto de vista, cuando hay 7 bajas en el equipo titular, mi opinión.
No, pero yo no sé cómo. Espero y deseo que el partido haya sido bueno y demás, ¿no?
Pero más allá de lo que dice Roberto.
Pero más allá de esto.
Claro, Roberto, qué marda que venga Hazard.
Qué marda, qué marda.
Te quiero decir que si viene Hazard, mejor para el Madrid porque es muy bueno. Pero sí, qué marda. Bueno. Si el problema del Madrid no es Hazard o Hazor. Correcto. El problema del Madrid es que hoy ha sacado un equipo aquí. Con James, con Isco, con Casemiro, con Ramos, con Militao, con Marcelo. Por favor, con Benzema. Por favor, que jugaba contra Raíllo, Sastre. Por favor. Que es que el Madrid ha palmado contra un equipo que, repito, hace 15 meses la mitad de los jugadores estaban en segunda B. Y 10 jugadores de los 11 que han jugado en segunda. Por favor, que no busquemos excusas en Hazard, en el B, en el U.
Después podemos hablar de que si Hazard, que si el penalti, que no pita el árbitro con el VAR y con el no VAR. O sea, si de eso después podemos hablar también. Pero, claro, por cierto, efectivamente. O sea, que parece que al Madrid, al único equipo que no le pitan penaltis con el VAR es al Madrid.
Sí, ha sido un agarrón, perdona, de Salva Sevilla, último minuto del partido, a Brahim, que es penalti, y clarísimo.
Para mí hay otro, para mí hay uno clarísimo.
¿A Ramos o qué?
Y a Casemiro hay uno clarísimo que se pita fuera de juego, que no es, y es un penalti clarísimo que
pero parece que al Madrid es el único equipo que el VAR no interviene. Pero dicho eso, es que hablar de eso es que sería tapar lo que hemos visto durante 90 minutos.
No, hablar de eso es una acción del partido.
Hay que decir todo, Ciro, hay que decir todo.
Sí,
hay que
decirlo. Eso es lo que hay que
estamos
decirlo,
siendo muy críticos con el Madrid, pero también es cierto que puede haber uno, dos o tres penaltis que no se han señalado, porque el de Ramos que decía Corro,
pero,
pues, oye,
pero a lo mejor
se puede señalar.
Lo que decía Manolo, que eso está bien, hay que decirlo, y que el Madrid pues habría merecido que tirara un penalti, y después vamos a ver si lo metes o no lo metes, que podemos hablar también de las ausencias, de lo mismo que habéis pensado todos. Yo lo he comentado con amigos y compañeros el tema de Hazard. Si todo eso está muy bien, pero como dice Manolo, vamos a ver, que el Mallorca, con todos los respetos, es un equipo que el año pasado estaba en segunda división, sí, y el anterior estaba en segunda división B, y hay muchos jugadores que hoy han estado.
Oye, el mejor
y estaban en
Mallorca,
segunda división B, joder.
El mejor del Mallorca y el tío más inspirado y el más futbolista es Alba Sevilla.
Claro, que y estaba en segunda B.
No, tiene 35 años. Entonces, el líder del equipo contrario, un señor con 35 años que va y viene, y dices, oiga, esto,
y
chapó,
llegó de retiro, yo creo que llegó a jugar en segunda vez porque venía ya de retiro.
Este
para
es
dejarlo.
Un dato que, hombre, esto es fútbol y ya sabemos que no se gana con dinero solo, pero ahí yo miro una página de, es una aplicación que se llama SofaScore, que de partidos, de resultados, y te marca el valor de mercado del once inicial de los equipos, ¿vale? El valor de mercado del once inicial hoy del Mallorca era 17 millones de euros. El valor de mercado hoy del Real Madrid, que no es el mejor Real Madrid, es de 520 millones de euros.
Pero da igual. Que es lo que estamos diciendo, que vamos a ver, que el Madrid ha pagado por Rodrigo 50, por Jovic 60, por Vinicius 45, por Militao 45-50, no lo sé. Que el Madrid ha jugado aquí campeones de la Champions, James, Isco, Marcelo, Ramos, que no vale, que no cuela que esté en Madrid Hazard con su hijo, Modric, que no cuela.
Manolo,
que no
qué paradas, qué intervención ha tenido Reina.
Ha parado balones fáciles. No,
Benzema una la madera de Benzema.
No, el portero contrario, con estar atento, los cuatro pelotas que te cruzan ahí en el área, pero el portero estar atento, no tiene ningún problema.
Tomás, pero eso también habla de la falta de inteligencia a la hora de la lectura del partido de los jugadores. Joder, porque claro, si tú sacas en la segunda parte un futbolista como de Rodrigo, un futbolista que te encara, que se va, que te va a generar ese equilibrio arriba, búscalo. Es que sacas a Rodrigo y te pones a colgar balones al área buscando un remate a la desesperada. O sea, ponle un poquito de cabeza a tu fútbol.
Roberto,
o sea, da
si
unas órdenes desde el banquillo,
si
vamos
el
a buscar. Y quita
era
Vinicius, que es lo que si vas a decir, que lo ha dicho la narración. Y aquí está el mejor, que está en el partido.
Que se iba cada vez que cogía la pelota en Caraba, que luego no tiene definición. Pero qué más me da. Pero si ya que estamos en un día gris, deje usted al mejor, que es el único que es capaz de tener uno contra uno de ganar. No me quite a ese hombre, quite a otro.
Sí, es lo que te ha dicho la transmisión. ¿Y por qué no va a quitar un central? ¿Qué más da perder 0-1 que 0-2? Quita un central y vete arriba del todo.
De los no habituales, hoy salen mal parados. Odriozola sale mal parado desde el partido. No solo por la expulsión, sino por alguna acción defensiva. Jovic sale mal parado también.
Muy mal. Bueno, Jovic es que estamos repasando en el vídeo para ver si ha salido.
Sí.
Es que yo no sé si ha jugado.
Sería el momento de llamar al padre y que dijese aquí en España la rajada que se ha pegado esta semana. Porque claro, con actuaciones como esta te planteas muchas cosas.
Sí. La verdad es que creo que ha jugado tres partidos como titular, Osasuna, Villarreal y este. Y no ha dejado muchas cosas. No sé si le va a ir muy bien en la vida o no, pero en el Real Madrid especialmente, pero no ha demostrado mucho.
Pero es que también, ¿qué posibilidades tiene de jugar? Pues es que la alarmantísima falta de juego. Es que también le mata al chico.
Esperas que tenga más contacto con el balón.
Sin duda, algo que te indique.
No ha tocado la pelota.
Espera, que viene Marcelo al micrófono de Miguelito.
Sí, el segundo capitán del Madrid, Marcelo, buenas noches. Bueno, derrota que deja dudas. No sé cómo lo habéis visto en el campo. Fuera, tenemos la impresión de que el equipo no ha dado una buena imagen. Y no sé si estáis preocupados.
Bueno, estamos dolidos, ¿no?, por la derrota, porque teníamos que haber ganado, hemos encajado un gol muy pronto y eso nos ha complicado la vida en el partido, pero hemos intentado. Yo creo que al inicio no hemos estado bien, pero al final hemos intentado como hemos podido para empatar por lo menos el partido.
Lo que sí choca al final es que el equipo no es capaz de agobiar al rival. O sea, habéis empezado regular tirando a mal, como ha dicho Zidane y dices tú ahora mismo aquí en la zona mixta, pero la segunda parte el equipo una vez ha tirado a portería.
Pues hemos intentado de todas las maneras tirar portería, centros, llegar con más jugadores en el área. Pero hemos intentado, no ha podido ser, pero hemos intentado.
Otras veces Zidane ha dicho, o decía que faltaba intensidad. Hoy no ha dicho intensidad, ha dicho que han faltado otras cosas, el mal arranque. ¿Ha faltado un poco de orden o ha sobrado ansiedad quizás?
No creo. Siempre hay un problema, ¿no? En los partidos que se pierde, ¿no? Pero yo creo que hoy ha sido eso. Ellos han marcado muy pronto. Yo creo que no hemos podido ni saber si estábamos bien o mal, porque ha sido muy, muy pronto. Y luego hemos tenido que ir detrás del resultado, y así es más difícil. Ellos se cierran atrás, juegan la contra y está claro que es más difícil. Pero tenemos que seguir y que no pase esto, que no encajemos gol muy pronto.
¿Por qué pasa eso, Marcelo? Porque habéis jugado de inicio 7 jugadores que no habéis estado con la selección y da la sensación que el Madrid ha entrado al partido tarde.
No creo. Creo que cada partido es diferente. Hoy ha sido así, la afición de ellos han empujado mucho. En 5 minutos han metido un gol. Yo creo que hemos estado ahí intentando hacer algo en el partido. Y claro, nos hacen un gol, entonces desestructura mucho el partido. Yo creo que no es falta de motivación, no es falta de intensidad. Yo creo que eso pasa en cualquier partido.
Marcelo, ha dicho el míster...
¿Hubieras preferido que se jugara el Clásico la semana que viene y poder jugar contra el Barça ya, en el Camp Nou, el sábado que viene?
Bueno, no, nos toca jugar cuando sea. No, si hay partido, pues está bien. Si no hay, pues... Está bien también, así que no somos nosotros que
deseamos. Da la impresión de que hay más dudas fuera que dentro. Dices que el equipo ha encajado un gol pronto, pero que habéis tenido una buena actitud. ¿Estáis preocupados? Estamos en octubre, queda mucha temporada, pero ¿tenéis la sensación de que si no apretáis un poquito se os puede ir la liga como ha sucedido los dos últimos años, o no hay que ser tan dramático?
Claro, preocupados estamos siempre. Ganando los partidos también hay que estar preocupados, hay que estar atentos a todo. Todavía queda mucha temporada, pero está claro que no nos gusta perder a ningún equipo. Tenemos que mejorar muchas cosas y hay que seguir. Yo creo que la derrota no nos puede dejar abajo de todo. Es como sacar las cosas buenas que hemos intentado hacer hoy para seguir adelante.
Falta, Marcelo, es continuidad. Una de esas cosas que falta es continuidad. ¿Es capaz el equipo de hacer un buen partido en Sevilla o jugar un buen partido donde sea y llega hoy aquí el equipo y es irreconocible?
Bueno, puede ser, la continuidad sí, porque si ganamos 3-4 partidos te da más más pecho, ¿no? Llegas mejor a los partidos, y cuando pierdes uno tienes que sacar mucho más para poder ganar el siguiente. Pero puede ser, tenemos que haber ganado hoy para dar continuidad a las victorias.
Marcelo, tú explicabas la derrota por el primer gol, que llega muy al principio y os deja descolocados, pero es que el primer gol os deja un poco descolocados. Decías tú que explicabas que el primer gol os deja descolocados y que os pilla contracorriente. Es que se juega mucho tiempo en el área del Real Madrid. Incluso cuando ganáis partidos que tenéis casi cerrados, se encajan goles, como el día de los últimos días en el Bernabéu. ¿Por qué se ceden metros atrás? ¿Por qué llegan los rivales tanto? ¿Tiene alguna explicación?
Bueno, yo creo que por el Real Madrid ser un equipo que ataca mucho, muy ofensivo, está claro que atrás se sufre, ¿no? Yo creo que eso es normal. Tenemos que estar pendientes mucho más de defender los que están atrás. Pero es como un conjunto, ¿no? Si el equipo es muy ofensivo, está claro que va a sufrir. Eso pasa en otros equipos también que son más ofensivos.
Bueno, pues hasta aquí Corrochano, Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, que yo creo que no hurga en la herida, que se queda en la superficialidad.
Sí, sí.
Que el equipo ha encajado un gol.
Un lenguaje muy plano, muy plano.
Y poco. Oye, más.
Perdón un segundo, Miguel, que ahora cierro contigo, que está Jordi Jiménez con el autor del gol de la noche. Adelante, Jordi.
Y qué gol, Corro. La verdad es que ha sido su primer gol de la temporada, el máximo goleador del Mallorca de la pasada temporada, jugador clave en el ascenso del Mallorca, y hoy ha hecho un partidazo impresionante. Lago Junior te escucha.
Hola, Lago.
Hola.
Enhorabuena, felicidades,
Muchísimas gracias.
¿Este es tu primer gol en primera?
Mi primer gol en primera división. Encima fue con un gran equipo como el Real Madrid, imagínate.
Bueno, esto es inolvidable.
Hombre, esta noche no voy a dormir.
¿Qué haces esta noche?
No voy a dormir.
¿Qué haces, Lago, esta noche? ¿Qué haces? Te pones ahí el vídeo todo el rato, ¿no? El gol.
Sí, a ver, ahora antes de entrar en la rueda de prensa estaba viendo el vídeo y sí. Uf, se me ha puesto la piel de gallina. No se me nota, pero yo lo he visto. Se me ha puesto la piel de gallina.
Lo has hecho bien, Lago, ¿eh? Has driblado bien a la derecha, pumba y para adentro, ¿no?
Sí, sí, esto, bueno, él es una jugada mía que siempre lo intento. A veces me sale o a veces se me va al córner. Eso depende del día.
¡Qué fenómeno!
¡Qué grande eres! Pues hoy ha ido para adentro, ¿eh? Ha ido muy bien, porque Courtois es largo, ¿eh? Courtois es un portero largo.
Sí, sí, la verdad que he buscado, la he ajustado muy bien y me he entrado. Estoy muy contento, la verdad.
¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Cuéntanos, a ver, por cuándo has marcado.
¿Después del gol?
Sí.
Después del gol, primero se le va con el míster, porque cuando iba la cosa muy mal, ha sido el único que ha confiado en mí. Y siempre mucha charla con él y se le he dedicado. Digo, tú confiaste en mí, esto va por ti.
¿Sí? ¿Y que sí. En ese momento le has oído algo y ahí no se oye nada? Cuando...
Sí. Sí, me ha dicho que es un cabrón. Es lo único que me ha dicho. Mañana se le preguntaré por qué me lo ha dicho.
¡Denúnciale!
Te ha dicho, tío,
pero bueno, se me lo ha dicho. Luego le he contado en el vestuario y me ha dicho, muy bien, muy buen partido.
Muy buen partido.
Muy buen partido, sí.
¿Qué pasa, que tenías una mala racha, Lago, o qué?
Sí, bueno, llevaba muchos partidos irme acá, luego muchos partidos, pero un momento.
Sí.
Ya salimos, ahí, sigue.
Vale, muchos partidos, sí.
A la zona mixta, vamos aquí.
¿Os echan? ¿De dónde estáis o qué?
Sí, bueno, las cosas de la liga de hoy en día.
Vale.
¿Qué te voy a contar?
Vale, perfecto.
Vale, pues que eso, que llevaba muchos partidos irme acá, encima me han pitado dos penaltis en contra y, bueno, he recibido mucha crítica, es normal.
Sí.
La gente cuando ven que el máximo goleador de la temporada pasada no está marcando goles, no está dando asistencia, se pone nervioso, ¿no? Al final es normal y, bueno, hoy he podido meter un gol para una alegría a la afición encima de ante Real Madrid. Por eso yo, bueno, me he quitado un peso de encima, ¿no? No te puedes imaginar.
¿Y qué te decía Fabiola, tu mujer, qué te decía?
Fabiola, todavía no la he visto, pero uff, estará, estará contenta, bueno, estará contenta.
Moto, ¿eh? Es que nos acordamos mucho de la frase que nos dijiste la noche del ascenso, ¿te acuerdas?
Del ascenso, sí, hombre, eso no lo puedo olvidar, Eso ha sido una noche muy bonita y de muchas risas.
Oye, Lago, la última, ¿qué has visto enfrente del Madrid? Esta gente que seguro tú has soñado jugar contra ella, ¿no? Contra sí. Gente de mucho valor, que rellena muchas páginas de periódicos, de radio, de televisión. ¿Cómo los has visto al Madrid?
Bueno, al final el Madrid es un buen equipo. Nosotros sabíamos que si salíamos con mucha intensidad, si salíamos a meter el caso, como nos ha dicho el míster, íbamos a ganar el partido. Y es lo que ha pasado. Él decía que acumulaba mucha gente por delante del balón, o luego la contraataque se le podía hacer daño. Y es lo que ha pasado y hemos metido el primer gol. Hemos ganado Real Madrid, pues es un buen equipo, hay que reconocerlo. Tenía mucha calidad y jugaba muy, muy bien al fútbol. Pero bueno, hoy en día se puede ganar cualquier equipo. Hemos visto, perdió el Manchester City contra un equipo, no me acuerdo, que marcó a Adama Traoré dos goles. Y sí, hemos visto que Barcelona, Barcelona perdió también frente a Granada.
El
y
Wolverhampton, hoy, con el Wolverhampton.
Exacto, sí, lo vi el partido, pero no me acordaba del nombre. Sí. Y hoy va a ganar el Madrid, el Barcelona ha perdido contra Granada, o sea, todo es posible. Si tú te lo crees, todo es posible.
Muy bien, Lago, entonces, ¿qué hacemos esta noche? ¿Salimos a tomar un refresco o vamos a casa o qué?
No, refresco ya no me lo tomo porque la primera división es muy difícil, de mucha exigencia, hay que beber agua. No voy a ir a dormir. En segunda división me lo podían permitir, en primera división hay mucha intensidad.
Se va a ver el partido ahora.
Me parece. Hay que cuidarse.
Bebidas carbonatadas ninguna, ¿no?
No, agua y a dormir.
Muy bien, Lago.
A ver serie y a ver película.
A ver película. ¿Te ves? ¿Te gusta alguna peli así especial? ¿Te pones tú alguna así que te mole o qué?
Sí, estoy viendo una que se llama ¿Cómo defender a un asesino en Netflix?
Ah, ¿Cómo defender a un asesino? Muy buena.
Es muy buena.
Bueno, Lago, enhorabuena, felicidades, eres un gran tipo, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, transmite gran alegría, ¿eh?
Estoy oyendo al joven Samuel Eto'o en el
Mallorca. Sí, es verdad, escucha, es camerunés, ¿verdad, Lago Junior?
Sí, pero es un tono de voz muy parecido y el discurso...
Es Costa Marfileño, Costa Marfileño, pero es cierto que tiene ese tono de los africanos, ¿no? Que es muy alegre.
Esa voz.
¿Cómo se ríen los africanos?
Transmiten alegría cuando hablan.
Muy bien,
bueno,
pues,
total, el resumen, venga. El resumen para
ir cerrando.
Vamos allá.
¿Nos podemos quedar sin liga en Navidad? Podemos,
no bueno.
Podemos. Y lo de la Champions del Madrid.
Ojo.
Ojo.
Da un par
estoy
de
con, para, estoy con escucha. El viejo Morales, sí. Que esto se, puede ser que se ponga las botas de montar en Estambul. Pero, ojo, no digo más.
Mira, para animarte ya la noche, dos datitos, da, Pedro, de cómo le va la vida al Madrid de Zidane.
Sí, desde que volvió Zidane al Madrid, son 22 partidos, ha perdido 6.
¿Eso qué
son
10 decir?
Victorias, 6 empates, 6 derrotas, que si lo aplicas a la Liga es para meterte en UEFA.
Uno más.
Lo justo.
Lo justo.
Lo justo para meter, y por los pelos. Pero es que el Madrid, el primer Madrid de Zidane, para sufrir 6 derrotas, tuvo que jugar 78 partidos.
Eso es un 30, eso es un 30% de palmatori, ¿eh?
Claro, claro. Es que con eso, 10 victorias, 6 empates, 6 derrotas, hacen la media y te dan 62 puntos al final de Liga. Con 62 puntos, estar de UEFA de churro.
Correcto.
No hace falta decir nada más. Es así como está el Real Madrid, así de plano, de indiferente, de poca alegría, de transmisión de ilusión. Sí, un día Valverde, aparece Valverde y pues te parece que es una gran cosa. Otro día a lo mejor es otro jugador y te parece una gran cosa, pero hace falta que aparezcan cada partido tres jugadores que te parezcan una gran cosa. Si no, el Madrid es evidente que va a pelear por pocos títulos esta temporada. Veremos qué pasa a partir de ahora. Muy bien, pues nada, que os despido a todos, ¿no? Ciro, Roberto y Tomás, un abrazo muy fuerte.
Siempre
un
abrazo, Corro.
Ahora vamos a ir a Barcelona a ver cómo está la noche y cómo ha ido la tarde, que parece más tranquila que ayer. Así que un abrazo muy fuerte, Tomás y Ciro, para ti, para los dos especialmente.
Un abrazo.
Hasta luego. Cierro ahí en Somos. Jordi, Miguelito, ¿queréis decir alguna cosa más?
Del Madrid, que ya se ha marchado del estadio. Te comento que ha salido algo renqueante Benzema. Ha comentado que lleva un golpe en la pierna izquierda. No creo yo que le impida jugar el próximo martes en Estambul, pero estaremos pendientes de su evolución. Y a ver cómo va la enfermería. Mañana el equipo entrena a las 11, el martes partido importante. Yo creo que Lucas Vázquez y Kroos van a poder estar disponibles, pero igual Zidane prefiere no arriesgar y los que lo tienen muy, muy complicado.
Está Zidane para no arriesgar.
Bueno, sí, pero ya sabes, Manolo, que Zidane, mira, hoy ha reservado a Valverde y a Varane, que los ha tenido de inicio en el banquillo, ha dejado en Madrid a Carvajal. No le gusta que directamente salga un jugador de lesión y sea titular, pero igual ahora mismo las circunstancias obligan a que Toni Kroos lo sea en Estambul. Y como digo, parece prácticamente imposible que Gareth Bale, por cierto, el club no ha emitido ningún comunicado, es una lesión en el sóleo, en principio, diagnóstico 7-10 días de baja, pero es el sóleo, donde ya ha tenido muchas lesiones Bale, y yo creo que no va a estar en Estambul, y luego ya, como se ha suspendido el Clásico, a ver si llega la semana que viene, y lo de Modric es en torno a 10 días, es un golpe en el cuádriceps, así que yo creo que el croata, que se lesionó a principio de semana con su selección, creo que no va a estar a tiempo de viajar a Turquía.
Jordi, lo que quieras decir.
Pues nada, dos victorias consecutivas que le dan oxígeno al Mallorca, que se plantea esto pues como una batalla cada semana. Ya lo ha dicho Lago, que la próxima semana es un rival directo como el Leganés.
Y vaya partido.
Sí, que ellos van a tener que correr todo lo que han corrido hoy y más. Y me quedo con el abrazo de este protagonista que escuchaban los oyentes de Tiempo de Juego de COPE, que lo ha pasado no muy bien en algunos momentos de este arranque de temporada. No estaba como el año pasado, no le salían las cosas. Vicente Moreno le defendió públicamente y hoy lo primero que ha hecho Lago Junior ha sido abrazar a Vicente Moreno, o sea que también es un líder en eso el técnico del Mallorca.
Te agradezco a los oyentes que hayas puesto a Rayo y a Lago Junior, que es un placer escuchar a un futbolista que triunfa esta noche hablar de esa manera tan desenfadada. Jordi, ¿quién ha estado en la técnica hoy en Somos?
Pues dos ingenieros, Forteza y Bauzá, que también han vuelto, bueno, siempre fueron de primera división, pero nosotros nos gusta esto, no porque venga al Madrid, sino por ver aquí a Lama, a Miguelito.
Hombre, claro, es que cuando llega Lama te das cuenta de que estás en primera. Bueno, un abrazo, Jordi,
un abrazo,
hasta luego.
Hasta
Manolo,
ahora.
Muchas gracias como siempre, un abrazo.
Cuídate, un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Mallorca 1-0 al Real Madrid. Y hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mucho trabajo en los últimos días de los compañeros de informativos aquí en Madrid, por supuesto en COPE Cataluña. Vamos a saber cómo está la tarde-noche en Barcelona, nos lo cuenta Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Bueno, te cuento a esta hora que las manifestaciones en Barcelona han transcurrido sin incidentes durante toda la tarde, aunque ahora está más tensa la situación. Ya se están montando las primeras barricadas en la plaza de Urquinaona, pero donde se han vivido momentos de revuelo, sorprendentemente, ha sido en Madrid. Un agente de la Policía Nacional está herido tras recibir el impacto de una botella en en el muslo durante las protestas contra la sentencia del Procés en el centro de la capital. ¿Qué más sabemos a esta hora, Paloma Paulete?
Pues que la gente está ingresado con pronóstico potencialmente grave, lo confirmaban los servicios de Emergencias Madrid.
A nuestra llegada nos hemos encontrado a un varón de 21 años, presentaba una herida por arma blanca en región sifoidea. Se ha estabilizado hemodinámicamente en situ en el lugar y se ha trasladado con preaviso hospitalario al Hospital 12 de Octubre.
A eso de las 7 de la tarde, unas 4.000 personas marchaban por el centro de la capital para protestar contra la sentencia del Procés. A su llegada a Callao han empezado las complicaciones. Varios manifestantes han tratado de cortar la Gran Vía con barricadas y en ese momento han comenzado los enfrentamientos con la policía. Los comercios de la zona han cerrado sus puertas, algunos de ellos con los clientes todavía en su interior. Afuera, los manifestantes lanzaban mesas y sillas contra los agentes que han tenido que cargar en varias ocasiones para dispersarlos. 26 personas han resultado heridas, 11 policías nacionales, 15 civiles y una persona ha sido detenida.
Bueno, esto sorprendentemente, como te estamos contando, ha pasado en Madrid. Nos marchamos ahora a Barcelona. Después de 5 noches consecutivas, parece que la situación ha mejorado, aunque ahora ya se está viviendo algún que otro momento de tensión, pero sin la gravedad de los últimos días. Aunque de momento, repito, ya que la noche ha empezado con algo más de jaleo. Allí hay un micrófono de la cadena COPE por las calles de Barcelona. Allí está Adrián Gil. Adelante, Adrián, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues momentos de alta tensión los que se están viviendo en esta plaza de Urquinaona, con Vía Layetana, muy cerca de esta Jefatura Superior de la Policía Nacional. Ahora mismo hay 4 furgones de la Policía Nacional y una línea de antidisturbios aguantando la línea. Algunos manifestantes durante toda esta jornada ha sido bastante tranquila, pero algunos manifestantes ahora están empezando a arrojar objetos, huevos, botellas, piedras, de todo lo que se van encontrando por el camino. Vemos ahora mismo a gente de esos manifestantes corriendo de un lado para otro, parece que están cargando, y es que al fondo hay una barricada, se puede ver perfectamente una perfecta llama de esa barricada completamente en llamas. Desde el furgón de los Mossos ya han advertido que van a cargar en breve, así que en pocos minutos se espera una nueva carga policial en un escenario que hay que recordar que hace 24 horas fue una auténtica batalla campal. Acaba de caer ahora mismo una botella de vidrio al lado de uno de estos furgones. Empieza sonido de petardos por parte de los manifestantes. Lo que te digo, Juanan, es que este escenario fue hace 24 horas una batalla campal y puede iniciarse otro episodio de la violencia en Barcelona.
Bueno, pues esa es la situación ahora mismo en Barcelona. Noticia de última hora. Gracias, Adrián. Estaremos muy pendientes ante cualquier noticia que nos venga desde la ciudad condal. Todo esto en un día en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que le reprocha que quiera darle lecciones sobre cómo condenar o luchar contra la violencia. Torra ha enviado una carta después de que, según la versión de la Generalitat, Sánchez no haya atendido una llamada telefónica suya, y en cambio Moncloa haya enviado un mensaje de respuesta a través de la prensa pidiendo que primero condene rotundamente la violencia. Otro de los puntos de actualidad se sitúa en el Reino Unido, es el cuento de nunca acabar. El Parlamento británico ha obligado a Boris Johnson a pedir una extensión del Brexit. La ley daba de plazo al Premier hasta las 11 de la noche del sábado, medianoche en Bruselas, también aquí en España, para remitir la carta a la Unión Europea. Si Johnson no lo hace, el Brexit podría enredarse aún más y acabar nuevamente en los tribunales. Así que vamos a conectar con Londres. Ahí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. ¿En qué ha quedado todo, Paloma?
Lo ha hecho a regañadientes, pero lo ha hecho. Boris Johnson ha pedido a Bruselas un aplazamiento del Brexit hasta enero de 2020. Y no lo ha hecho enviando una carta, como estaba previsto, sino 3 documentos. Una fotocopia, más bien vieja, de la ley que le obliga a hacerlo, una carta de presentación firmada por otra persona y una tercera en la que él mismo les explica a los 27 que esto es una mala idea, pero que no le queda más remedio. Ahora la pelota está en el tejado de Bruselas. Aquí en Westminster no van a votar nada hasta que no haya una extensión del Brexit.
Bueno, y en cuanto a la previsión del tiempo, vamos hacia un domingo en el que el frente dejará precipitaciones fuertes en zonas del extremo norte peninsular y en Baleares. También habrá bajada general de temperaturas. Las lluvias podrían ser localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico, Pirineos y Cataluña durante la primera mitad del día. Y voy a terminar, Corrochano, con algo un poco más amable. Esta noche se ha celebrado el concierto de Cadena 100 por Ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Y 10.000 kilómetros de tu vez.
que ha contado con la participación de Hueco, un viejo conocido en el mundo de los deportes aquí en la cadena COPE, al que estamos escuchando. El antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, desde las 8 de la tarde, ha acogido el concierto con muchas de las grandes voces españolas e internacionales que no han querido faltar a esta cita. Y lo más importante, Corrochano, a más de 15.000 personas que han comprado su entrada para apoyar a todas las mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama.
Gracias, Rubén. Esto es un clásico. El día de la lucha contra el cáncer de mama está cadena 100. Uh-huh. Si no, no hay día. Es
sí,
impresionante el trabajo de nuestros compañeros.
Desde
gracias,
luego.
Rubén.
Un abrazo.
Y, por supuesto, mantenemos la línea abierta con Adrián Gil allí en Barcelona. Sí, los disturbios que están sucediéndose en las últimas horas, en los últimos días en Barcelona, se ponen mucho más duros de lo que ha sido esta tarde, que ha sido una tarde un poco más tranquila que las anteriores. Bueno, ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje diario de Berti Corro. Es momento de recordar que en Berti nos van a dar 3 meses gratis sin excusas en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? La verdad es que si hubiera un bar para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Así que pásate a Berti porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis, lo dicho. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el bar y además te guardan la oferta si lo necesitas durante 6 meses. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, la victoria del Barça, el empate del Atlético y el Valencia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Mañana por la noche en 4.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios. Como un 20% de descuento en todos los yogures y postres lácteos. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo este fin de semana. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
We'll be right back.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida estamos con la victoria del Barcelona. Antes habíamos quedado justo a las 12 de la noche. Quiero respetar el horario que habíamos pactado con el Valencia, con un futbolista del Valencia que ha empatado hoy en el Metropolitano. Vaya golazo de Parejo para el empate. Es Gabriel Paulista. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches.
¿Habéis llegado ya hace mucho tiempo a Valencia? Sí, ¿no?
Sí, sí, ya.
El AVE que te planta allí en nada, ¿verdad?
Rapidito.
Oye, ¿qué pasa? ¿A qué os ha sabido el empate? Habéis sufrido en la primera parte, el Atlético ha tenido algunas ocasiones claras, pero en la segunda habéis apretado mucho e incluso no sé si ha habido un tramo de partido en el que has pensado en la victoria.
Sí, empezamos un partido con personalidad, quiere balón, intenta jugar y claro, ellos tuvieron algunas ocasiones que es normal, está en casa, tiene que presionar. Pero nosotros defendimos muy bien la primera parte. Y bueno, luego vino un penal y el gol. Pero creo que volvimos a la segunda parte con la misma personalidad de querer el balón.
¿Te ha parecido que en la segunda parte el Atlético ha dado un paso atrás porque ganaba y quería jugar de otra forma? ¿O que vosotros le habéis cambiado la forma de jugar?
Bueno, yo creo que las dos también, que teníamos que buscar el empate, que de salir de un campo tan difícil con un punto es muy importante. Y además que Atlético es su juego, cuando se adelanta el marcador, siempre juega un poco atrás y esperando el error del rival. Y nosotros seguimos en busca de empatar el partido.
Eso nos ha parecido a nosotros también. Oye, vaya golazo de Parejo, ya sé que lo hace de vez en cuando, pero vaya golazo como la coloca en la escuadra. ¿Qué, tío? ¿En los entrenamientos es así, Parejo, o qué?
Sí, la verdad fue un golazo. Y entrena muy bien y por eso las cosas salen. Si entrenamos bien, las cosas van a salir en los partidos. Y demostró que es un gran jugador, tiene capacidad de nos ayudar y hoy no fue diferente, nos ayudó mucho.
Gabriel, está todo más tranquilo, habéis pasado una etapa de turbulencias muy duras, con la marcha de Marcelino, todo lo que pasó. ¿Está más tranquilo todo? ¿Ves que está se ha normalizado todo un poco?
Ahora está todo bien, está todo normal. Nos pilló de sorpresa, ¿sabes? Entonces nadie esperaba de esto que pasó con Marcelino, pero la vida sigue y nosotros los jugadores tenemos que olvidar los problemas porque no tenemos nada que ver con los problemas. Que entran en los campos somos nosotros, tenemos que demostrar cada día y las cosas, los problemas dejamos con presidente, con la directiva, entonces tenemos que hacer nuestro trabajo.
Tengo dos más. Una, has vuelto a, o te han preguntado y has vuelto a decir que no sé cuál es la palabra exacta. ¿Te gustaría, quieres jugar con la selección española? ¿Es una posibilidad? ¿Qué quieres decir sobre eso, Gabriel?
Bueno, a mí de verdad, de corazón, me gustaría mucho jugar con la selección española. Y ahora ya tengo tiempo, ya tengo 2 años aquí en España y ya puedo sacar mi pasaporte español. Ya estoy en eso, en trámite para hacer mi documentación. Y quiero estar a disposición del seleccionador y bueno, primero tengo que seguir haciendo un buen trabajo con mi club, con el Valencia, y a ver si me aparece una oportunidad y seguramente si me aparece la oportunidad voy a hacer lo mismo que hago con la camiseta de Valencia, haré como con la camiseta de la selección española.
¿Has ido con la selección brasileña alguna vez?
Bueno, fui convocado en 2015, pero sí. Nunca jugué ningún minuto con la selección brasileña.
O sea, que podrías jugar. Bueno, pues es el ofrecimiento de Gabriel Paulista, que lo sepa Robert Moreno, que si busca, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar tu nacionalidad española?
Bueno, esto ya no puedo decir, no sé cuánto tiempo tardará, pero yo
¿antes de la Eurocopa, Gabriel, antes de la Eurocopa o no?
Bueno, no, esto no sé, pero yo quiero que sea el más rápido posible para estar a la disposición.
Vale. Y la otra, ¿cómo estaba Kang In Lee, que le han expulsado con roja directa?
Bueno, estaba súper triste, llorando en el vestuario. Es normal, es un niño, entra en un partido que y quiere demostrar con muchas ganas y a veces pasa esas cosas de expulsión. Y bueno, ya todos los jugadores, los más experientes, habló con él y ahora está más tranquilo. Y el bueno del fútbol, que el miércoles ya tenemos otra competición y seguramente él, si entra 10 o 30 minutos o juega de titular, seguramente va a ser lo mejor para nos ayudar.
Gabriel, mucha suerte el miércoles contra el Lille. Es un partido muy importante para la clasificación para Champions, así que mucha suerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias y muchas gracias también por la oportunidad de hablar con vosotros.
Un abrazo, Gabriel Paulista, que quiere jugar con la selección española y que hoy ha sacado un punto del Metropolitano. Ya está aquí Gato, enseguida hablamos de este partido.
De Blasis Griezmann, gol. Del Principito, del francés, de Antoine Griezmann. Balón de Song para Luis Suárez, así recorte, perdona, balón para Leo. Gol. Juega Griezmann, qué bueno el balón interior para Leo. Vaya pase de Griezmann, Leo. Le acompaña Suárez, tira, gol. Del uruguayo entre los tres, Eibar 0, Barça 3, Luis, viva Uruguay, Luisito Suárez.
Pues está más que contado con la voz de Manolo Oliveros lo que ha sido el partido, más o menos. Hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, va a venir.
Con los dos hablemos del Barcelona. Bueno, noticias que haya, por ejemplo, ¿cómo está Sergi Roberto, Manolo?
Bueno, pues le han hecho pruebas en Barcelona, ha venido el Barça después del partido, sabes que ha sido sustituido en la primera parte por Nelson Semedo y finalmente se ha confirmado que tiene una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. No se habla todavía de plazos de recuperación, se estima unos 10 días más o menos, pero vamos, no es muy grave.
Recuerden que el miércoles juega contra el Slavia de Praga, en Praga el Barcelona, que es partido de Champions, y que hoy, Miguel, digamos que no sé si estás de acuerdo, pero ha sido el mejor partido de Griezmann fuera de casa. Se pone a poner en discusión con el del Betis en casa, no, pero si el de fuera de casa es el mejor, ¿no?
Desde luego que sí. Ha metido el primer gol, ha dado el pase el segundo.
Ha iniciado el tercero.
Y ha iniciado el tercero con un pase de categoría mayúscula. Pero en realidad yo diría que ha sido el mejor partido del Barcelona en lo que es el campeonato de Liga. Por lo menos el más completo. Ha salido muy bien, al contrario de lo que suele hacer. No ha tenido muchas ocasiones, pero ha tenido mucha efectividad. Y en la parte más positiva, desde el punto de vista de los problemas que estaba teniendo Barcelona, es que Ter Stegen no ha tenido ni que intervenir. Con lo cual, la rotundidad de la victoria yo creo que es indiscutible.
Recuerdo que el Barça es líder después de la derrota del Real Madrid en Mallorca. Le saca un punto al conjunto blanco. Bueno, ya puesto, yo creo que el centro del campo es el que, no sé si el que más le gusta o en el que más confía, que es el de Busquets, de Jong y Artur. Uh-huh. Y la delantera, pues hombre, podríamos decir Griezmann o Dembélé, pero del centro del campo para adelante la defensa había bajas, pero ese es el equipo casi para afrontar un gran partido del Barcelona, ¿no?
Yo creo que es el que más en forma está, ¿eh? Es el que más en forma está. Rakitic, por las circunstancias que está atravesando, pues está como está. Entonces, De Jong, que se sale cada vez, va de menos a más, ¿no? Este chaval que ha venido a la Liga Española hoy incluso ha sido ovacionado.
No, que el tanto por ciento de acierto de pases es increíble el de hoy. No sé en cuánto está, un 90, ¿no?
Entonces,
y tanto, sí.
Si Busi está bien y De Jong es lo que es una estrella, y Artur está fino, pues es evidentemente para mí el equipo ahora mismo de gala, con Griezmann delante, claro.
Bueno, desde luego es hasta ahora, y quizás porque, por ejemplo, Rakitic no ha tenido oportunidades, es lo más fiable del Barcelona. No sé si Rakitic está entrenando o rindiendo a satisfacción del entrenador, o si la función, o siendo indiscutibles De Jong y Busquets, se necesita un nombre de más pausa y entonces juega Artur. Probablemente sea esto. pero desde luego a mí sí me parece... Bueno, mi centro del campo no sería distinto, vamos, resumiendo.
Ha dicho a Miguel Rico ahora mismo que le parece el mejor partido del Barça esta temporada. He escuchado a Miguel esta mañana decir, este no es mi Barça, porque juega un poco más al contragolpe. He leído algún artículo también de opinión diciendo que este no es el Barça que conocemos.
Bueno, pero es
evidente que ha ido mutando. De esto, Miguel, he hablado yo contigo muchas noches.
Claro, esto se ha terminado, esta temporada.
Hace
bastante tiempo que el Barça no es el Barça. Dentro de esos cambios sustanciales que ha habido en cuanto a jugadores y en cuanto a sistema y desarrollo de otros jugadores que ya están en la plantilla y tienen una edad muy distinta a la del máximo esplendor del Barcelona, pues yo, dentro de lo que es el Barcelona de ahora, me ha parecido el partido más completo de la temporada.
¿Estás de acuerdo tú, Oli, el más completo de la temporada?
Sí, sobre todo fuera de casa, ¿no? En casa también ha habido momentos brillantes, sobre todo después de la reaparición de Leo Messi.
Pero en casa ha habido, tú lo sabes mejor que yo, que has estado ahí todos los días. Ves que hay por momentos que el Barça, incluso en casa, desaparece. Le pasó, por ejemplo, el último día contra el Sevilla, que tuvo
pero
un resultado...
Pero era tan distinto fuera de casa. Todo el mundo, Miguel, nos estamos acordando de Granada, de Pamplona,
sí,
de
Bilbao. Eso no hay ninguna duda.
Además, Griezmann cada vez está más alegre, se encuentra mejor con Leo Messi, con Luis Suárez, quiere reivindicarse como titular. Entonces, yo creo que después de la reaparición de Leo Messi, todo el mundo está mucho más sonriente, ¿no?
Nada que ver con los partidos de Bilbao, de Pamplona, ni de Granada, que el Barça, sinceramente, no me parece que mereciera más de lo que obtuvo.
Bueno, entonces aparecía, aparecía de repente Ansu Fati y tal, y daba toques de brillantez, o en Bilbao la segunda parte de Rakitic, pero evidentemente no es el bloque que tiene ahora.
La mañana, digo, ha empezado muy bien para el Barcelona, la tarde lo ha mejorado y la noche ya lo ha rematado. Ha sido un día muy completo para el Barça, que ha ganado y ha visto cómo pinchaba el Atlético primero.
¿Quién lo diría, empate,
y luego
la derrota Madrid, que estaría líder?
Bueno, sí, es los dos, yo creo que el Madrid y el Barça... Pues han habido momentos, yo creo que de dificultad. O sea, el Barça tiene 19 puntos de 27 en juego. O sea, ha perdido 8 puntos. El Real Madrid ha perdido 9 puntos. Estamos hablando de una competición igualada a la baja.
Sí, pero si no estoy equivocado, creo que tiene más puntos que el año pasado el Barça.
Sí.
Jugando.
Tremendo, ¿eh?
El año pasado también empezó flojeras, ¿eh?
Los otros empezaron peor todavía.
Peor.
Pero sí que hay un elemento común que ya hemos comentado alguna vez, es que a todos estos, a los grandes, al Madrid, al Barça y al Atlético, les está costando muchísimo.
Muchísimo.
Y escucha un comentario en tiempo de juego de la gente que llama, que son o que escribe y tal, diciendo, menos mal que no juega el Clásico el Real Madrid.
Pues sí.
Viendo un poco que ha pasado hoy, ¿no?
Ese es un comentario generalizado entre el madridismo. Menos mal que no se juega el Clásico, ¿eh?
Esto es coyuntural. O sea, hoy se dice esto, a lo mejor hace dos días se pensaba lo contrario. El último resultado influye muchísimo, no solo en el partido siguiente, sino en el estado de ánimo de los aficionados.
Sí, Miguel, pero el año pasado fue en la jornada 10 el Clásico y después echaron a Lopetegui. Y era más o menos por la misma fecha.
Era un peligro para el Real Madrid.
Hay una serie de coincidencias que podrían haberse dado esta semana. Por ejemplo, hasta hace muy poco era, creo, el Barça el que estaba a 4 puntos del Madrid. Y ahora, la semana que viene, claro, hablamos de un suponer. Podía estar 4 por delante, significaría que en poco más de un mes le había recuperado 8 puntos al Madrid. Y claro, eso es difícil resistirlo.
Bueno, mañana os escucho. Miguel, un abrazo, gracias,
Bueno, hasta mañana, familia.
Hasta mañana. Manolo, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego, dos sonidos del día, los dos hablando del Clásico. Esta es la pregunta de Manolo Oliveros para el entrenador. Ya saben, el lunes es el día en el que deben decidirse qué día se juega. El partido se juega en el Camp Nou, pero si se juega el 4 de diciembre o el 18 de diciembre. El Madrid y el Barça quieren el 18 de diciembre. Pregunta para Valverde.
Espero y confío que juguemos ese partido antes de que termine la primera vuelta, o por lo menos antes de que termine la temporada, no sé. Imagino que está de moda no ponerse de acuerdo en nada últimamente en las cuestiones políticas. Vamos a ver si en poner la fecha nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que no será tan difícil.
Y sobre el aplazamiento le han preguntado al Englet.
Para mí hay que hacer las cosas bien y con los problemas que hay ahora en Barcelona, mejor desplazar el partido para otra fecha. O sea, yo creo que tenemos que jugar este partido sí o sí, en todo caso, y que lo jugamos este fin de semana o en dos meses no cambia nada.
Pero porque tienes la sensación que es peligroso jugarlo ese día, por eso dices que sería mejor jugarlo otro.
Es la decisión de la gente, de los... Las personas que eligen en la liga, en la federación, entonces no, nosotros no mandamos nada. Tenemos que seguir las cosas que eligen y lo hacemos.
El lunes sabremos el día, 18 de diciembre, 4 de diciembre. Vamos con las opiniones del Atlético 1, Valencia 1. I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain.
Saca Garay, pero se la vuelve a quedar Morata en la frontal del área, pide mano. Pide penalti el Atlético de Madrid. Se va a verlo a la pantalla el árbitro.
La duda está si está dentro o fuera, que puede y ser que se va línea.
Bar, penalti. Va Diego Costa.
De escuchar a Gabriel Paulista, su opinión sobre el partido, alguna cosa más, como ofrecerse para la selección española. Está aquí Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Miau.
Buenas noches.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues vamos con vuestras opiniones. Bueno, antes voy a poner un corte del Cholo, por si queréis decir algo. Esta es la frase más destacada del Cholo Simeone en la rueda de prensa de hoy.
Yo creo que aquel que haya pensado que esta temporada iba a ser simple, problema de aquel que lo haya pensado. Yo sabía conscientemente de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
Bueno, tiene destinatario.
Ojo al mensajito, ¿eh?
¿Tiene sí. destinatario, Antonio?
Sí, sí, sí. Sí, hombre, claro, claramente, ¿no? Avisa a navegante dentro del vestuario. Fíjate que el Cholo no es muy de mandar mensajes a los jugadores porque los defiende siempre, porque cierra filas en torno a ellos cuando las cosas pintan feas, pero bueno, hoy que no pinta tan feo, ¿no? Que es un panorama regular, él se pone ya delante y avisa, ¿no?
Yo pero creo en concreto, que... ¿alguien creéis o no?
No, yo en concreto.
En general, ¿no?
Sí.
En general. Lo que has dicho, aviso a navegantes.
Yo creo que es un mensaje preventivo, ¿no?
Preventivo, vale. Vale.
Que no es habitual, ¿eh? Además, yo creo que yo no recuerdo muchos mensajes de este calibre del Cholo, ¿eh? En lo que lleva tiempo en el Atlético de Madrid. Y es verdad, eso, yo hay que recalcarlo, que es una temporada muy complicada, en el sentido de que se ha quebrado un equipo que hizo historia y que ha renovado la plantilla prácticamente y que hay mucha gente nueva.
Pensaba al final de la temporada pasada, pero como empezó bien,
claro,
y la pretemporada fue bien, y le metió 7 al Madrid,
y se creía
que la cosa no iba a estar, claro, y Trippier fue bien.
Y el subidón para la gente fue tremendo,
y Lodi también.
Y después el 3-7, pero claro, eso es un proceso, y hay mucha gente que le va a costar, y todo eso, yo creo que el aviso está bien, habrá gente que no lo interprete del todo.
Pero fíjate, pensando en los nuevos...
El Atlético está a 3 puntos.
Claro, sí. Es que...
Oyes al Cholo y parece que el Atlético esté fuera de la zona de cambios a mitad de tabla y está a 3 puntos del líder.
Por eso digo que es un mensaje preventivo, ¿no?
Sí.
No,
pero pensando
no,
Antonio...
No es un mensaje amenazante.
Sí. En los que han venido, Trippier ha ido bien, Lodi ha ido bien, el centro del campo... de los que ha fichado, están jugando más Joao Félix de los... Por meter en la línea de 4 a Joao Félix, pues va bien, o sea, más o menos bien.
Bueno, si luego hay otra cosa, vamos a ver. La gente se emociona rápidamente para bien y para mal. O sea, se emociona cuando un equipo gana 2 partidos seguidos y Joao Félix hace 2 jugadas y parece que todo va a salir de cara, o se deprime cuando pierde un partido o empata otro. Y yo digo que el que pensara... de que perder la columna vertebral del éxito, que es Juanfran, Godín, Felipe, Rodri, Griezmann,
no iba a influir
alguno.
Claro.
No iba a influir, está equivocado. Sí. Que hayas entrado muy bien en la competición es muy bonito, pero yo creo que los ajustes propios de esas pérdidas tienen su tiempo, ¿no? Sí.
No, y bien, ha dicho bien que estando tan mal o estando mal o no estando bien el equipo, estás a 3 puntos. Es decir, lo que tienes es capacidad siempre de mejora. Yo creo, o sea, puedes empeorar, pero lo normal es que el equipo vaya más. Y sí que es cierto que hay cosas que no están funcionando. Yo no estoy viendo a futbolistas que estén al mejor nivel. No digo de los nuevos, sino de la vieja guardia. Yo algo que no le termino de ver bien. Saúl no está bien. Hay gente que le está costando y eso al final lo acusa al equipo. Y eso en este equipo, cuando la gente no está al 100%, tiene problemas.
Mira, como has hablado de Coque, le ha preguntado Ricardo Sierra a Coque sobre cómo está de nivel. Y él yo creo que se ha picado un poco porque entiende que se está hablando sobre eso y se ha picado un poco, Coque.
En el primer tiempo hemos tenido muchas ocasiones, que el otro día nos costó mucho. El equipo poco a poco va mejorando, pero te va fastidiado, ¿no? Porque, bueno, en una jugada, en una falta, pues te va a meter el gol.
Jorge, en el plano individual, ¿cómo te sientes?
Bien, me siento con fuerza, con ganas, con ilusión, un proyecto ambicioso y poco a poco vamos a ir mejorando todos.
Te digo por si estás lejos, cerca de tu mejor versión o no.
Bueno, eso lo decidís vosotros, ¿no? Yo me encuentro bien, hago lo que me pide el entrenador, lo que necesita el equipo y poco a poco voy mejorando.
Bueno, es evidente que a lo mejor no es el mejor Coque de los últimos años, ha tenido momentos mejores.
Claro, que no estando en su plenitud. Es fundamental.
Si siempre ha estado en un 8, podríamos decir, en el momento álgido.
Y 9
sobresaliente cuando iba con la selección española. ¿Qué podemos
pues
decir?
A lo mejor está en un 7 o un 6.
En un 7 o un 6.
Pero es que este futbolista es lo que te digo: que bueno, cuando estos jugadores no están en su plenitud en el Atlético de Madrid, tiene problemas. Y la pasa siempre. Cuando ves que falla a lo mejor alguien en defensa, que es muy, muy, muy poco habitual, o gente de medio campo, dices tú, ostras, y ya empiezas a tener problemas, porque luego encima, no hay que olvidar una cosa, que es que los equipos al Atlético de Madrid le exigen más que a nadie. O sea, el Atlético de Madrid tiene un gran hándicap, que es que le tienes que igualar la intensidad, que eso es el DNI de este equipo, y te igualan esa intensidad, ya tienes problemas. Y luego ahí tiene que decidir la calidad, y es verdad que yo a Félix he estado haciendo cosas y tal, pero claro, no le puedes exigir a este chaval que te saque la gente del fuego.
Por cierto, Antonio, que yo a Félix para el martes nada, ¿no?
No, tiene un... yo cuando le he visto que no podía
apoyar...
¿Cuánto
has dicho? Dos, tres semanas, ¿no?
Bueno, el parte que facilita el club es un esguince de grado 2 en el tobillo derecho. De grado 2 no es el peor.
No.
Pero yo, tal y como le he visto que lo sacaban, joder, me temía que incluso pudiera tener afectado el ligamento de otra manera, ¿no?
Es que tal y como has explicado en la transmisión, daba
el grado 2 muy mala. En un esguince, pues pueden ser 15, un mes, no más.
O sea, que lo tiene para un rato. Sí. Ha sido el solo, que se ha doblado el tobillo y se ha hecho un esguince fuerte. Se incorpora Rubén Martín, que creo que está de camino no sé dónde irá para mañana. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Mañana dónde estás? ¿En San Mamés o dónde estás?
Sí, San Mamés.
Oye, venga, os dejo decir lo que queráis del partido, que dices de este Atlético 1 Valenciano, que por cierto, Gabriel Paulista, que acaba de estar con nosotros, ha dicho una cosa que todos sabemos, que cuando se pone por delante el Atlético, da un paso hacia atrás y que es la forma de jugar del Atlético de Madrid.
Sí, es que yo creo que le pasa a los grandes y el Atlético ya es un grande. El Madrid cuando mete el primer gol se duerme y el Atlético cuando mete el primer gol se va para atrás. Ahora, hoy sí que se ha ido para atrás el equipo, porque el Cholo ha hecho 2 cambios, que ha quitado a su lateral zurdo y que ha sido hermoso, y a Tomás, es decir, 2 defensivos, para meter a Lodi, que es un lateral atacante, y para meter arriba a Lemar. Es decir, hoy el Cholo ha hecho todo lo posible para que su equipo no se fuera atrás. Incluso se ha precipitado en el tercer cambio rápido para dar una vuelta al equipo. Yo creo que el Cholo se ha equivocado y se ha corregido sobre la marcha, porque después de quitar a Tomás ha metido a Llorente de pivote porque perdía el centro del campo. Pero la culpa de que el equipo se haya echado para atrás ha sido absolutamente los jugadores.
Si lo ha dicho Coque, además, en la sala de prensa. Ha habido una pregunta directa, ¿el equipo se sigue echando atrás como tal? ¿Eso es una directriz del banquillo o es cosa vuestra? Y ha dicho Coque claramente que eso es cosa de ellos.
Sí, que no le mande para atrás.
Fermín, nadie en el banquillo le ha dicho que se tiraran para atrás.
Fermín, quiero escuchar también cosas del Valencia, del partido. Fermín.
Hombre, pues el Valencia, al final, yo creo que la primera parte podía haber salido muy dañado de la primera parte. Yo creo que el equipo no ha estado cómodo con ese 1-4-1-4-1 que ha planteado Celades, que es al final una versión de 4-3-3 con Parejo muy lejos de la pelota, que es donde además el capitán es un futbolista, habláis de Coque. Yo creo que Dani, cuando está en 7-7.5 es fundamental, y cuando está a un 8.5-9 ya, vamos, es la repera, ¿no? Yo creo que ahora está pasando una época, yo creo, un poquito gris. Yo creo que aún no se ha recuperado mentalmente de todo el proceso de Marcelino, etcétera, porque era un futbolista muy, muy unido al técnico asturiano. lesión, se ha quedado fuera de la última convocatoria de la selección. Eso yo veía un poquito cruzado a Dani, pero al final, mira, con la pelota parada, que es un maestro, le ha dado un punto de oro al Valencia, que además incluso ha habido un momento en que parecía que hasta podía rascar los tres puntos del Wanda, a pesar de que quizás a los puntos, por lo que ha sido el combate, la verdad es que a mí el Atlético de Madrid me ha parecido mejor, sobre todo en la primera mitad.
Sí, yo la primera
manera,
parte es...
De todas maneras, perdóname, Gato, vamos a ver. El Atlético de Madrid de Valladolid, que no creó ni una sola ocasión, se llevó una reprimenda seria, sí, por no crear ocasiones, por no tener gol y no crear ocasiones. Hoy, si hubiera tenido un poquito de gol, ha creado tres en la primera parte que podría haberle, sí, supuesto resolver.
Ha tenido
por la
el partido
rápida
en su mano. Sí.
Ha tenido Costa,
en su mano,
sí. Morata y Saúl han tenido tres delante del portero. Entonces, la película cambia cuando el equipo, también yo creo que cuando ve que no mete todas las que tiene o la mitad de las que tiene, se va desanimando poco a poco y el rival se va animando. Hoy el Valencia, a mí la segunda parte me ha gustado de todas maneras. Sí. Hablando de Coque, por particularizar en Coque, que habéis hablado de él, Coque hoy, por ejemplo, no ha chirriado del resto del equipo.
No.
Coque, cuando el equipo está bien, muchas veces está muy bien. Pero cuando el equipo está mal, él está a lo mejor en la misma línea, pero no peor, porque parece que crucifican a Coque.
No, yo hablo de Coque, pero te he dicho Saúl. Yo a Saúl no lo he visto tampoco bien.
Ninguno.
Es que ha tenido una también muy buena.
Yo, a mí la reflexión que me hacían después del partido, y es verdad, yo creo que el Atlético de Madrid también se ha precipitado en una cosa, pensando que lo bien que ha ido la pretemporada, que la plantilla estaba bien, incluso se discutió si era mejor plantilla que la del año pasado, y yo creo que a este equipo le sigue faltando cosas. Y yo creo que enero va a ser un mes clave, porque yo a mí me decían hoy que el Cholo se está dando cuenta de que, primero, el lateral izquierdo le falta, a pesar de todo lo que ha probado.
Eso es evidente. Es Mario Hermoso, pues
que
tiene
Félix,
problemas.
Que Joao Félix da muchas cosas, pero que hace falta un tío ahí que te dé otra cosa, que lo estuvieron mirando en verano, lo sabe bien Antonio, y arriba le falta gol. Lo de Rodrigo se cayó y parecía que al final, no sé, se quedó en el limbo, pero
es evidente que si te ibas
a equipo, gastar... A este equipo le sigue faltando cosas.
Si te ibas a gastar 50 millones en Rodrigo, es que estabas pensando en que necesitabas una cosa ahí, porque no estabas pensando.
Es evidente.
Venga, rematar, Rubén, lo que quieras decir que estás ahí en teléfono.
Que yo creo que no hay que derribar hoy nada. A mí me parece que la primera parte del Atlético de Madrid ha sido muy buena. Ha tenido ocasiones para meter 0-2 y creo que es justísimo el empate, porque el Atlético de Madrid ha podido perder el partido en la segunda parte. Ha habido un larguero de Cherichev y un paradón abajo de Oblak. O sea, yo creo que el empate es muy justo. El Atlético de Madrid tiene el mismo problema que lleva teniendo toda la temporada, que no es contundente a la hora de finalizar. Y cuando tú le exiges un porcentaje tan alto de acierto a los delanteros y no lo tiene, lo paga el resto del equipo. Porque estos partidos otros años han acabado 0-1 o 1-0 cuando ha jugado en casa.
Igual que dijimos el día del Valladolid, que fue muy aburrido, hoy claro, la primera parte del Atlético ha sido muy entretenida.
Ese es el camino.
El Atlético tiene un hándicap claro, que es el de no cerrar los partidos y que luego se le compliquen. Esa circunstancia, él mismo con su trabajo lo tiene que intentar solucionar.
Fermín, ¿tú crees que ha pasado lo peor en la institución, en el Valencia? ¿Ha pasado lo peor?
A ver, corro. No lo sabemos. Valencia.
Lo que diga el Valencia es Singapur,
hecho,
¿no?
De hecho, además, fíjate cómo es el fútbol y los detalles. Que hoy el Valencia parece reforzado del Wanda, ha puntuado en un campo complicado, en un partido que se le ha puesto cuesta arriba. Y a pesar de eso, no sabe si esto le va a dar estabilidad o no. Porque hay tanto ruido alrededor del equipo que no sabemos muy bien cómo va a ser la semana siguiente, ¿no? Este punto hace unos meses hubiera sido de reforzar el proyecto, etcétera. Ahora mismo no lo sabemos, es una incógnita.
Por cierto, que le ha preguntado Mónica Marchante a Murti, al presidente, oiga, ¿volvería a hacer el gesto que hizo en el palco? Y ha dicho, no, me han recomendado que no lo haga, es lo que ha dicho Murti. Oye,
sí,
no
te... pero yo lo he escuchado y tampoco suena un arrepentimiento.
No,
lo ha hecho como escucha, casi por obligación.
Ha dicho, me han recomendado que no lo haga. Si no me lo recomienda, pues yo lo haría.
Me han dicho que no lo haga.
Eso es, así es como tú cuentas. Bueno, Fermín, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Rubén, buen viaje, un abrazo,
Gracias, Corro.
Hasta luego, adiós, Antonio, chao.
Adiós,
Gato, hasta luego. Venga, nos queda el Getafe 2 Leganés 0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante, España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid, delante de unos cubos de basura.
Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant. Uvas hay... Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
53.868, 53868, serie 2, 002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Jornada, el 8 es tu número. Juega a la quiniela con un bote de 8 millones de euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda, y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahí va Kennedy. Qué buen centro de Kennedy. Segundo para el remate de Ángel. Gol. Gol, 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 gol. ¡Ángel Trafe! ¡Vaya pedazo de centro! ¡Qué ha puesto Kennedy! Ángel se marcha del portero. Ángel, gol, 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 infalible. El 9 del Getafe marca el segundo a puerta vacía, casi 40 de la segunda parte, en el Coliseum. Alfonso Pérez, Getafe 2, Ángel Leganés 0.
Dos goles de Ángel le han valido al Getafe para ganarle al Leganés. El Getafe se enracha, lleva tres partidos consecutivos ganando, contando los dos últimos antes del parón de la selección. Vámonos hasta un punto de Madrid donde está Santiago Duque, que ha sufrido hoy con su lega, con el gran protagonista del partido. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Muy buenas noches. Bueno, pues fíjate, ¿no? Decían de Ángel que marcaba solo en la Europa League, llevaba dos goles en Liga. Hoy es el que da la victoria al cuadro azulón. Un partido muy trabado en la primera parte. Sale él, desatasca absolutamente todo. Un centro de Kennedy que remata de cabeza y luego marchándose de Pichu Cuellar para poner su séptimo gol, porque lleva tres en la Europa League, porque lleva cuatro en la Liga. Y hoy es uno de los hombres más felices aquí, desde luego, al sur de Madrid. Te escucha ya en sintonía del tiempo de juego, Ángel Corro.
Ahora te pregunto por las cosas del Liga. Hola, delantero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, estar 45 minutos en el campo y hacer dos goles parece que es fácil, pero no lo es tanto, ¿no?
No. Bueno, yo intento marcar cada partido y, bueno, hoy ha salido la segunda parte, he intentado hacer una buena segunda parte, al final me han salido bien las cosas, estoy muy contento por ello, pero sí es verdad que no es tan fácil, pero porque sobre todo porque es un derbi, ¿no? Al final los derbis son especiales, son muy trabados, son partidos muy, muy duros, y la verdad que había salido un partido bueno para
el
Getafe.
Ángel, estaba el partido un poco atascado, el Lega el último año no se había permitido ganarle, os había ganado en casa y en Leganés habíais empatado a uno, creo recordar. Os hace daño por la forma de jugar, estaba muy atascado el partido para vosotros, ¿eh?
Sí, atascado para nosotros y atascado para ellos.
Para ellos, para los dos, sí.
La primera parte ha sido bastante atascada, con muchas segundas jugadas, un partido muy trabado. La segunda parte creo que hemos dado un pasito, hemos definido bien, hemos sobre todo adelantarnos en el marcador, también nos da mucha ventaja, porque al final ellos, como nosotros somos un equipo muy defensivo, un equipo que está muy junto y que le cuesta a los equipos hacernos ocasiones de gol, pues sabíamos que adelantarnos el marcador iba a ser muy importante.
Estás en ese momento, Ángel, que sí, que lo que tocas, no sé si va para adentro, pero muy cerca anda, ¿no? Que estás enrachado y que sale todo bien, ¿te sientes en ese punto o qué?
Bueno, estoy con confianza, estoy bien, me encuentro bien, estoy feliz en Getafe y en cada partido intento ser un buen partido. Hay veces que me sale bien, hay veces que no me sale tan bien, pero hoy ha salido bien, estoy muy contento, estoy muy feliz por estos tres puntos para Getafe, porque son dos victorias seguidas y porque sumamos seis puntos muy importantes para subir en los puestos de la tabla.
Bueno, tus goles acompañan al buen momento del Getafe. Empezasteis un poco dubitativos, pero en este tramo de la temporada habéis encontrado, no sé si el punto del año pasado, pero estáis en un momento muy bueno, ¿no?
Bueno, es dejar la portería a cero hoy también nos facilita mucho conseguir la victoria, y que prácticamente en todos los partidos me habíamos encajado gol y dejar la portería a cero para nosotros era importante. Hoy ha sido así y por eso estamos también felices a nivel defensivo.
Esta semana, la que viene, tenéis de nuevo partido de Europa League. Estás jugando como titular los partidos de la Europa League. ¿Eso lo has hablado con Bordalás? ¿Lo dice o no lo sabes hasta que llega el partido?
No, el míster no...
No dice nada, ¿no?
El míster trabaja cada partido como si fuera el último, intenta hacer lo más posible, intenta ganar cada partido y ya está. No le dice a los jugadores que va a jugar o que no va a jugar, o si tú eres titular y tú eres suplente, eso no
lo hace. ¿Ni siquiera lo intuyes durante la semana o sí? ¿Un futbolista ya sabe eso?
No, realmente no, sinceramente. Nosotros sabemos que jugamos pues a dos horas y media, tres horas antes del partido y es cuando lo dice, y por eso estamos siempre atentos a ver si jugamos o no jugamos y preparados.
Eso te permite estar un poco en tensión, ¿no? Durante la semana también, ¿no?
Sí, claro. Al final, que un jugador tenga, pues, no sea de esa certeza de saber si va a jugar o no, o que puedas estar suplente o puedas titular, te pone en tensión y no relajarte.
Muy bien, Ángel. ¿Los goles de hoy para quién son?
Para mi mujer, para mi hija, obviamente. Sí, siempre.
Los dos.
Siempre son para ella. Además, mi mujer está embarazada.
¿Ah, sí? Y, ¿otra vez?
Sí, bueno, otra vez.
Muy bien, qué felicidad, ¿no? Sí.
Doble.
¡Qué felicidad!
Doble, sí, otra niña, así que súper, por eso estoy muy contento también y para ellas.
¿La otra es madrileña también o qué?
No, la otra es Maña.
Es Maña.
Nació en Zaragoza. Sí. Los dos somos chicharreros, pero...
Sí, sí. ¿Y esta qué pretendes? ¿Que sea madrileña o qué?
No, sí, bueno, nacerá aquí.
Nacerá aquí, muy bien, eso está muy bien, porque cuando pasen los años recordarás los momentos de tu vida. Bueno, le escuché el otro día a un tío que te hacía una entrevista y decía, qué bueno eres. Pues sí, eres bastante bueno, Ángel, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh? Felicidades, hasta luego. Ángel, que está en racha, ha hecho hoy los dos goles de su equipo, ha sido salir y pumba, un centro de Kennedy y el otro en un recorte que le ha hecho a Pichu Cuellar, que por cierto, durante la semana dijo Santi Duque, va a jugar y ha jugado Pichu Cuellar, que vamos con lo del Lega, ¿no, Santi? Que es evidente que la felicidad de un barrio nos traslada a la tristeza del otro, sin ganar, colista, dos puntos, la pregunta es clara, ¿qué pasa con Pellegrino, Santi?
Bueno, pues antes de empezar el partido yo venía vaticinando que la derrota no condenaría a Pellegrino a la destitución. Ahora ya no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro por la manera de producirse, esta derrota en Getafe, porque el Lega ha bajado los brazos desde que ha encajado el gol y porque lógicamente la paciencia se está agotando. Se le está agotando la paciencia a Corro, incluso a Mauricio Pellegrino, que pocas veces pierde las formas en la sala de prensa, pero hoy se le preguntaba de manera consecutiva por si tiene fuerzas, por si se siente respaldado, y fíjate cómo terminaba respondiendo el técnico argentino.
Ya me hicieron la quinta pregunta sobre mi situación personal. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me voy a tirar del piso número 20? Digamos, soy un profesional que tengo que asumir las cosas como con responsabilidad. Ahora, bueno, si quieren que haya, no sé, un suicidio porque vamos último, bueno, lo sentimos muchísimo más que nadie. Ahora, claro, te vuelvo a repetir, es una situación complicada, mis directivos están ahí, y bueno, y es una pregunta más para los directivos que para mí. Digamos, entonces, vuelvo a repetir que, bueno, es la quinta pregunta o sexta que respondo a la misma situación, ¿no?
¿Tú te sientes con fuerza para sacar al Leganés de esta posición? Y sobre todo, no sé si has podido hablar con alguien de la directiva o con alguien del club para que te mostre tu apoyo.
Yo creo que el club está complicado, el equipo está complicado. Pellegrino está dentro de ese club, digamos. Si a mí me dijeran que yo me tengo que mover para que el equipo gane partido, yo me voy en un minuto, ¿no?
Bueno, pues lo siguiente es Leganés-Mallorca.
Sí, yo siempre he defendido, Corro, que si caía aquí en Getafe le mantendrían hasta el partido contra el Mallorca, pero ya no estoy tan seguro. Además, se viene semana de tres partidos, con lo que nunca es fácil estas cosas y a veces los equipos aprovechan el parón. El parón ya ha pasado, así que no sé, no tengo certeza de lo que va a ocurrir.
El siguiente debería ser el Madrid, ¿no?
Es Mallorca, Real Madrid en el Bernabéu y viene el Eibar. Esos son los tres próximos partidos del Leganés, semana de tres partidos.
Bueno, es una decisión muy difícil porque, es decir, bueno, a ver, la última oportunidad ante el Mallorca, pero si pierdes ante el Mallorca luego viene el Madrid, que es un partido muy difícil siempre, y la otra es pensar, pues venga, es el momento y vamos a ver si somos capaces de remontar con el Mallorca con el impulso del nuevo entrenador.
Vamos a ver qué pasa, pero hoy le he visto como nunca a Mauricio Pellegrino, lógicamente, es entendible, Corro, de abatido y no sé si de rendido, no lo sé.
Bueno, en el otro sitio, el Getafe, que está en un momento espléndido, ha recuperado un poco lo que vimos el año pasado, ganando partidos, enlazando una racha buena de partidos, y con Ángel como goleador, que lleva, si no me equivoco, 3 en la Europa League y 4 en la Liga, ¿no?
Eso es, 7 en total. Bueno, está en un momento de forma maravilloso, salía en el minuto 46 y casi la primera bola que tocaba la metía para adentro, primero de cabeza, luego con la pierna izquierda, en un momento dulce Ángel, que sigue sin ser titular, sí que lo será este próximo jueves aquí en casa contra el Basilea en la Europa League.
Mata, Molina, Ángel, y si falta alguna cosa más, Enrique Gallo, tiene buenos delanteros el Getafe. Santi, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, Corra, buenas
noches.
Vamos
con los partidos que se juegan mañana, que hay unos cuantos más. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, hay un Alavés Celta a las 2, para mí el mejor partido de la jornada por nombre, Real Sociedad Betis, a las 4 Español Villarreal, a las 6 y media hay un Athletic de Bilbao Valladolid y a las 9 un Sevilla Levante. De los partidos de segunda, estos son los marcadores del día: Alcorcón 2 Almería 2, Ponferradina 1 Numancia 1, Elche 0 Sporting 1, Lugo 3 Huesca 2 y Extremadura 0 Rayo Vallecano 3. Abre los oídos, Pedro, que me dice Avilés que escuchemos a Paco Gémez hablando del VAR.
El fútbol es algo que está muy muy bien inventado y que cuando lo tocas tienes que tener mucho cuidado, porque lo que parece que puedan ser cosas buenas, yo creo que al final se vuelven en contra. Ojalá llegue el día en el que el VAR desaparezca y volvamos otra vez a tener fútbol como el que teníamos, más o menos como el que teníamos antes. Yo ya no es que me voy a quejar, ¿no? Me preguntáis por mi opinión y yo te digo que yo prefiero el fútbol sin VAR.
Este es un paso más. Ojalá llegue el día que desaparezca el VAR.
Eso lo he dicho yo, pero yo en eso tengo pocas esperanzas.
Bueno, pues Paco
Pero Gémez... por lo menos tengo la esperanza de que cambie.
Sí, pues Paco Gémez va un paso más. Ojalá llegue el día que el VAR desaparezca, dicho después de ganar 0-3 en Almendralejo al Extremadura. Bueno, y hasta ahora tenemos otro mensaje de Berti que le cuenta Gemma Santos.
Sí, Corro, porque si pudiéramos pedir el VAR con las ofertas en los seguros, la mejor jugada sería sin duda la de Berti, porque dan 3 meses gratis para todos y además te guardan la oferta 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú seguro crees que pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Gracias, Gemma. Ir llamando a Borja, a Motegi, a Japón, para que nos cuente cómo le ha ido la vida a Álex Márquez, que ha hecho una salvada hoy increíble.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
el 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es así la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomum.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Mañana por la noche en 4.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Así que son en Motegi, en Japón, van a ser las 8 menos 10 de la mañana. Hola Borja, González, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Estarás saliendo ya de casa, ¿no?
No, ya estoy llegando al circuito.
Ah, estás llegando al circuito, vale. ¿Qué se oye de fondo?
El tráfico, pero llegando al circuito.
¿Lo que se oye de fondo es el tráfico o qué?
Lo que sigue de fondo es el tráfico, ¿ves? Te lo he puesto para recrear. A mí me gusta la radio con sonido. Pero bueno, yo sé que a vosotros os gusta la radio con sonido de estudio.
No, que va, al contrario, la radio en vivo. Oye, lo del día...
Moto
que va para Motegi, ¿no?
Dime.
Oye, que lo del día... bueno, a las 5 de la mañana es Moto3, a las 6 y 20 es Moto2 y a las 8 es MotoGP, que sale primero Marc Márquez. Pero lo del día es la salvada que ha hecho Alex Márquez, que sale cuarto mañana... por detrás de Augusto Fernández y está a 40 puntos en el Mundial por delante de Alex Márquez, pero vaya salvada, ¿no?
Sí, se le, como dijo él, se le apareció a la Virgen, porque es una de esas situaciones en las que, con un milímetro de diferencia habría terminado por los suelos, y como dice su hermano Marc, al final casi parece una señal de la confianza que tiene ahora mismo, y bueno, la moto le lanzó por arriba en mojado, porque la verdad que ahí se esperaba más lluvia, pero estuve viendo toda la mañana, le lanzó por arriba, parecía que iba a salir pues despedido y la moto por el suelo, pero pudo agarrarse al manillar o se mantuvo sobre el manillar, se colocó en el lateral de la moto, apoyó las rodillas, hizo que no se cayese la moto y dejó una imagen espectacular que yo creo que son de esas que van a pasar a la historia. Hemos visto salvadas de este tipo, de estas de que la moto se vuelve loca y el piloto consigue controlarla, no caerse ni que se caiga la moto. Hay una muy famosa de Randy Mamola. Bueno, yo creo que esta ya, y también eso se lo decía Marca Alex, tienes ya tu vídeo para la historia, eso no se lo va a quitar nadie, haga lo que haga. Alex terminó el entrenamiento, bueno, se reía, en realidad estaba un poco preocupado porque no le había salido muy bien el entrenamiento, pero luego ya yo pudo ver el vídeo y estaba alucinado él mismo con lo que había hecho. Y bueno, pues una buena señal, porque una situación de riesgo salvada es importante en un momento así de la temporada, en un momento en el que tiene en su mano cerrar este Mundial de Moto2, y yo creo que eso le va a dar un extra de confianza, pero sobre todo lo que tú dices, lo que le va a dar va a ser mucha repercusión en redes sociales, porque yo creo que todo el mundo habrá visto esa imagen repetida. Y encima, es verdad que la realización del Mundial de Motociclismo es espectacular y tenemos planos de todos lados, cámara súper lenta, así que una escena increíble que yo, si alguien que está viendo esto ahora mismo no la ha visto, le recomiendo que
sí,
entre inmediatamente y la busque. Mira, el perfil mismo de Alex Márquez en Twitter tiene la caída, la no caída, pero la salvada, y lo disfrutará muchísimo, seguro.
Bueno, primero un beso muy fuerte a su madre, a la madre de los Márquez, a Rusev, porque debe sufrir la mujer muchísimo, hoy ha sido increíble. Bueno, es que, o sea, si estás viendo eso en directo, se te va el corazón. Mira, este es Alex Márquez, y luego su hermano Marc, que se ríe el tío y todo.
He visto todo y me lo he visto unas cuantas veces. Ha bajado alguien a aguantarme porque estaba en el suelo, o sea, así de claro, y cuando he vuelto a abrir los ojos estaba encima de la moto o colgando de ella, y entonces lo más fácil era parar después, pero no sabía si venía alguien, así que bueno, una anécdota, una salvada buena, y se ha grabado bien, así que feliz.
Increíble, yo si hago eso bueno, ahora el hombro ya está bien, pero el año pasado hubiese saltado el hombro seguro, pero sí que me ha superado, la verdad es que lo he visto repetido 50 veces y no me canso de verlo repetido, así que bueno, me gustaría haber visto la cara de pánico ahí en el casco.
Bueno, es increíble el morro que le echan los dos. Bueno, entonces escucha, atención especial 6:20 de la mañana, ¿no?
Sí, bueno, y 5, Moto3 también es un título que está abierto, 22 puntos de desventaja de Canet, sale octavo y da la puerta al líder sexto. Moto3 puede pasar cualquier cosa y nada, en una última vuelta puedes de repente recortarle 13-14 puntos, y es lo que va a intentar hacer Canet, que está muy fuerte y quiere llevar el Mundial hasta Valencia. Y en la parte esa de Moto2, sí, 6:20, 40 puntos de ventaja de Alex Márquez, pero siempre digo lo mismo, son 40 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández, que también es piloto español, o sea que son 44 sobre el tercero, que es Binder, que es el que nos podría quitar el título, y este, evidentemente, a 4 pruebas para la final, va a ser importante el resultado de esta prueba para ver si Márquez es capaz de repetir lo que hicieron los dos en 2014, ganar los dos mundiales, los dos hermanos. Y en Cervera, pues la gente del fan club, Ramón, está ahí esperando para ver qué hace, si pone carteles del 93 y 73 o solo del 93, y el hombre debe estar ya estresado porque ya queda poco para terminar.
Muy bien, que tengas un gran día, Borja, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, ahí llegando al circuito de Motegi. Y el Mundial de Rugby, hoy se han jugado los partidos de cuartos de final, dos de ellos, y ha sido espectacular. Rodrigo Contreras, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodri?
Hola, Corro, compañero, ¿qué tal?
Bueno, bien. Tenemos las primeras semis, ¿no?
Sí, Inglaterra contra los All Blacks, gran favorito Nueva Zelanda, hoy ha dado un repaso a los irlandeses tremendo, y bueno, pues a ver si hay alguno. Yo creo que Inglaterra y Sudáfrica, que juega mañana, son los grandes candidatos, los grandes aspirantes, ¿no?, a arrebatarle el cetro, que recuerdo que llevan dos mundiales consecutivos ganando los All Blacks.
Hoy Inglaterra le ha ganado 40-16 a Australia, y Nueva Zelanda 46-14 a Irlanda. Para mañana tenemos el Gales-Francia y el Japón-Sudáfrica. Yo voy con un europeo, no sé con quién va, tú vas con Gales, pero yo voy con un europeo, a ver si le quitan el Mundial a Nueva Zelanda, ¿no?
Bueno, hay una semifinal ya, Inglaterra, que le puede quitar la final, ¿no?, a Nueva Zelanda, y yo creo que el partido más emocionante mañana va a ser ese de los dos europeos, ¿no?, de Francia y Gales. Gales parte como favorito, pero Francia se viene arriba en los mundiales, y bueno, pues es imprevisible totalmente. Gales es capaz de lo mejor y capaz de lo peor, viene de ganar en Seis Naciones, de ganar todo, es otro de los grandes aspirantes, pero veremos a ver si Francia mañana le mete mano, ¿no?, a los galeses, a los de...
¿Y Japón-Sudáfrica, tu favorito?
Pues mi favorito es Sudáfrica, aunque en el Mundial pasado Japón ya ganó a Sudáfrica, dio la gran sorpresa, el gran bombazo del Mundial anterior. Este lo ha dado con Escocia y con Irlanda, veremos si son capaces los japoneses en su casa de ganar a los sudafricanos. Para mí, va a ganar Sudáfrica seguro.
Vale, hay que ver de todas formas que los japoneses, como tú dices, han dado un par de sorpresas potentes. Rodri, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Bueno, el resto de cosas, un Peaky Blinders, como Daniel Asenjo. ¿Qué nos cuentas, Daniel?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, te cuento que ha empezado la jornada 6 de la primera Iberdrola, el Deportivo de La Coruña, un recién ascendido, que es líder en solitario, ha ganado en Huelva, el Sporting de Huelva, 0-1. 5 victorias, un empate, ¿eh? Está invicto el conjunto gallego. Además, el Athletic le ha ganado al Betis y han empatado a 0 Tenerife y Real Sociedad. Ha empezado también la jornada 5 en la ACB, en baloncesto. El Real Madrid, que es líder en solitario, 5 victorias, 0 derrotas, le ha ganado a Monbus Obradoiro 83-76. Además, Zaragoza le ha ganado a Bilbao Basket, Moravanca Andorra, San Pablo Burgos y Juventud le ha ganado a Estudiantes. En tenis, Carreño ha caído hoy en las semis de Estocolmo contra el serbio Krajinovic, así que se queda sin esa final en Estocolmo. Y una buena noticia en el tenis internacional, Andy Murray va a jugar mañana la final en Amberes contra Wawrinka. Es la primera final de Murray desde 2017, así que eso está bien para el tenista británico. Y en balonmano, te cuento que en la Champions, el Barcelona, que estaba en duda ese partido contra el PSG, le ha ganado 36-32 al conjunto francés.
Muy bien, muchas gracias, Daniel. A ti, Corro. Pedro, ¿te quedas aquí o qué? ¿Nos recoges? ¿Te queda mucho?
No.
¿Eh?
No, quedaré poco, sí.
¿Sí? Pues mañana vuelve. ¿Mañana qué hace? ¿Jornada larga o...?
Yo creo que mañana jornada corta. Bueno, corta entre comillas. Desde las 3 a las 2 de la mañana.
Pero te saltas el de...
Sí, el de la mañana, mañana, sí, sí.
El Deportivo a la vez.
Bueno, no, lo veré en casa.
No,
¿eh?
Lo ves en casa. Sí. Bueno, si además tienes salio ya. Pero no lo conectas para esto, ¿no? Es mandan que... mensajes nada más, ¿eh? No conecten, que es peor. Hasta mañana, Pedro.
Adiós.
Bueno, enseguida, por supuesto, noticias con Adrián Gil desde Barcelona. Parece que la noche está un pelín más tranquila, visto lo que se ha visto. Y luego Radio Carlitos. Así que les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
De Luis Uruguayo Suárez.
5 victorias consecutivas en cadena al Barça.
Barça líder, 19 puntos, se queda con 9 Leibar. Ha puesto Arantxa Rodríguez. Hazard no viaja a Mallorca porque esta madrugada ha sido padre por cuarta vez. Y una de las primeras respuestas es: la verdad es que esa tripa no era normal. ¡Va Diego Costa!
Joao Félix,
sí, no hice. Intentando a ver si puede seguir, pero...
¡Claro! ¡Parejo chuta! ¡Qué golazo!
Roja para Kang In Lee.
El partido termina con empate. El Atlético de Madrid es cuarto, 16 puntos. ¿Algún sueño más? ¿Que tengáis alguno? ¿Que os haya pasado alguna vez algo?
Que estoy en un edificio, muevo los brazos y echo a volar.
¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Libertad?
No, pues que puede ser que en el sueño te la estés fumando verde.
Sí, sí, sueño.
Qué buen centro de Kennedy, segundo para el remate de Ángel. Gol, 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 gol. Ángel se marcha del portero. Ángel, gol, 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 gol. Getafe 2, Leganés 0.
Y el Geta que se pone en puestos europeos.
Sí, ahora mismo sexto, 13 puntos. Se queda con lista de Leganés. High above the chimney top, that's where... Segunda edición B, ya ha terminado todo lo que tenía que terminar en la tarde del sábado. Paco González, así es, en el grupo esto ya es una superación, lo tengo que hacer, Andrea. Villarreal B1, Lleida 3 y me pongo aplausos, porque lo he sabido. Málaga Junior lo busca, entra en el área, va a chutar, chuta. ¡Gol! Gol, 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 gol.
Ahora qué golazo
ha metido. Gol, 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 Mallorca, perdió el Madrid. Cambio de líder en la liga. Barça líder 19, segundo Real Madrid 18.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.